Listo, ya estamos en el aire.
Buenos días, saludando con gusto al público de Radio AMLO, a ese público aguerrido que nos sintoniza cada semana. Esta es la emisión número 42 de R4 Atizapán, la voz de la resistencia civil pacífica. Saludo con mucho gusto a mis compañeros en el panel. Buenos días, Ángeles.
Muy buenos días, un saludo muy afectuoso y un abrazo muy grande al Inge Varguitas y al Cuasi, y es todo por ahorita. Ya después enviaremos saludos a los demás.
Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Manuel. Buenos días a la mesa. Pues sí, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos aquí ya listos para transmitir. Quédense, el tema de hoy va a ser muy largo, muy bueno. Como todos los sábados, ¿verdad? Entonces, pues démonos para adelante, Manuel.
Buenos días, Lilia.
Hola, Manuel, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan en esta emisión número 42 de Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, R4 Atizapán. Ya estamos rompiendo el cerco informativo y todavía tenemos ese aire de Día de Muertos, no se nos quita todavía, ¿no?
Todavía traemos ese saborcito, sí, del pan, ¿no?
Qué bueno que
doy también los buenos días aquí a nuestro amigo Sergio Cázares.
Muy buenos días tengan todos. Qué bueno que aclaraste que el airecito de pan de muerto, porque no me quiero acercar mucho allá. Es que el más próximo soy yo, pero buenos días.
Bueno, pues tenemos el día de hoy una sorpresa para ustedes, una invitada especial que en este momento hace su arribo aquí al estudio. Es nada menos que la 13ª regidora de Cuautitlán Izcalli, nuestra querida amiga Elsa Becerril Miranda, que por segunda ocasión viene a este programa. Le damos la más cordial bienvenida y buenos días.
Bienvenida.
Elsa. Hola, Elsa, buenos días.
Vamos a iniciar en el Facebook.
Hola, ¿qué tal, Elsa? Buen día, qué gusto tenerte aquí.
Aquí, mira.
¿Sí? Bueno, pues
nuevamente, por favor.
Buenos días nuevamente. Aquí está con nosotros la 13ª regidora de Cuautitlán Izcalli, Elsa Becerril Miranda, que nos honra el día de hoy con su presencia en este programa de R4 Atizapán. Elsa, muy buenos días, bienvenida por segunda ocasión.
Buenos días, ¿no? Muchísimas gracias, yo soy la honrada para que me invite. Muchas gracias.
Bueno, pues sin más preámbulos, entramos en materia, damos inicio con la emisión número 42, que corresponde a este día, que es el 5 de noviembre de 2016. Elsa, pues la semana pasada tuviste un evento, yo creo que un evento relevante. Le nombramos a esta emisión el culto a los muertos y la identidad nacional. ¿Qué nos podrías platicar para entrar sobre este tema del evento? ¿De qué se trató?
Bueno, sobre todo lo que nosotros buscamos ahí en Morena Izcalli, tratar de que la gente, primero, retome sus raíces, ¿no? Segundo, que se aglutine en torno a una festividad. Y tercero, que también podamos trabajar juntos los tres representantes de Morena, bueno, con los cuatro, ahí en Cuautitlán Izcalli, en torno a un evento, ¿no? Entonces, sobre todo eso fue el objetivo, ¿no? Tratar de que también las personas tengan varias opciones, ¿no? Porque esto de Día de Muertos es algo relevante en el sentido de que si la gente comprende sus raíces, pues cuida más a su país, hay más oportunidad de que la gente se involucre, ¿no?, en el cambio que necesitamos.
Ahora, Elsa, se trató, por lo que yo entiendo, no solamente de una conmemoración del Día de Muertos, sino que fue toda una jornada cultural. De hecho, aquí los compañeros Carlos y Ana Lilia estuvieron presentes. ¿Nos podrías ampliar un poco más en qué consistió esta jornada cultural?
Sí, pues bueno, empezó con una feria de libro que duró todo el día por parte de la Brigada para Leer en Libertad, que encabeza Paco Ignacio Taibo. Y en segundo, una presentación de títeres, cuentacuentos, presentación de autores, y sobre todo lo que fue la obra de teatro, que era más que todo ahora sí que la cereza del pastel de toda la jornada de ese día.
¿Fue la obra de teatro del Tenorio?
Del Tenorio, sí, por una compañía, el Tenorio clásico, de una compañía de la UNAM, que, bueno, llevan 14 años haciendo esta obra, y bueno, los compañeros que estuvieron presentes, la
preciosa,
verdad.
Preciosa, la verdad.
La verdad, sí, bueno, maravillados, porque pues son actores, pues, profesionales, y desgraciadamente en Izcalli no estamos muy acostumbrados a ese tipo de presentaciones, entonces yo creo que fue una buena experiencia para muchos que a lo mejor quizá nunca habían ido a una obra de teatro, por ejemplo. Entonces para nosotros es una maravilla que tengan acceso a ese tipo de eventos a las personas, sobre todo de Atlámica, ¿no? Que son una puebla ahí en nuestro municipio.
Precisamente eso te quería preguntar, ¿por qué se decidió hacer este evento en el poblado de San Juan Atlámica?
Pues fíjate que ellos cuentan con un espacio que es un rancho antiguo, que ya está muy deteriorado, pero que también quisimos como que apoyar en ese sentido, medio ayudar un poco a rescatarlo y a recuperar ese espacio para que fuera cultura, porque es un rancho que ya tiene muchos años abandonado y que la comunidad trata de un poco de darle vida. Ahorita lo que están viendo con el diputado federal es, al parecer, ocuparlo también para siembra de algunas hortalizas, o sea, darle vida, bueno, volverlo a que el pueblo retome pues ese espacio.
Se trata de una, digamos, de las comunidades tradicionales de Cuautitlán Izcalli.
Sí, los 13 pueblos, así es.
San Juan Atlámica. Y usualmente yo lo que tengo entendido es que los gobiernos municipales pues tenían un poco en el abandono a estas comunidades tradicionales. ¿Se trata también de darles la importancia que realmente tienen?
Sí, sobre todo, bueno, ya ves que yo soy antropóloga social, a mí me encanta todo lo que es la tradición, y ellos siempre han estado relegados por la cuestión de los nuevos fraccionamientos, todo esto. Los 13 pueblos de por sí siguen, ¿eh? Siguen muy, muy abandonados. Entonces, sí era, bueno, realmente hacemos mucho trabajo con las comunidades, que todavía algunas rurales que hay ahí en el municipio, que nos encanta todo lo que son tradiciones, su historia, todo eso me gusta mucho ahí en Moreno.
Carlos.
Mira, yo creo que estuvimos ahí en el evento con Elsa, agradeciendo de antemano la invitación. Ahí estuvimos ahí poniendo una ofrenda y acompañándola. Pues yo lo que destaco más, Manuel, es el acercamiento que se da de la población hacia sus autoridades de Morena, ¿no? Y que se dan cuenta que realmente la austeridad es lo que marca a nuestros representantes del partido, ¿no? Porque yo oía a alguna gente que por primera vez iba y veía a un diputado federal. Sí, o sea, ellos esperaban ver, no sé, una comitiva y camionetas,
¿no? Sí, como están acostumbrados los otros partidos.
Y cuando le decías, no, pues aquí está el diputado federal, aquí está al lado, está sentado al lado de usted, ¿no? Y no lo creían, realmente, decían, no, ay, ¿cómo el señor es diputado federal,
comiendo,
¿no?
Comiendo como todos,
exactamente.
Los demás.
Entonces, demostrándoles que cuando hay voluntad, ¿sí? Sí se pueden hacer las cosas bien y con austeridad en un municipio como Izcalli. Estaba ahí también, llegué a ver a Marco también platicando.
Marco Ramírez, diputado local,
platicando con la gente, a los dos regidores, a don Piliado, que le mandamos un saludo desde aquí.
Que no le gusta que le digas don, dice que...
Bueno,
a Ignacio Piliado,
a Elsa, platicando ahí de la mano, escuchando a la gente de sus problemas, todo esto. Lo que me gustó fue la voluntad de la gente de seguir con el evento, de participar en el evento. Exactamente, pues, digo, ya cuando iba a hacer la obra de teatro, se soltó la lluvia y la gente aguantó ahí a piedra y fuego la lluvia, se quedó, vio la obra, estuvo muy contenta la gente ahí, la organización. Esta señora que cantó, qué increíble, la verdad. No recuerdo su nombre ahorita, pero...
Sonia Jiménez.
No, hombre, no. Qué bárbara. Tenía a los niños encantados. Fascinados. Cuando la lluvia estaba más dura, ella cantó más fuerte y la verdad, No, nos hizo cantar a todos, de hecho, en ese momento.
Para nuestra desgracia, Carlos también cantó.
Canté. No, pues me dijo, tú dale.
Y ¿eso qué, Carlos?
Canté. Por poco y se acaba el evento.
Sí, pues es que yo vi que ella agarró un tono que me cuadraba y dije, de ahí soy.
Sí, yo el otro día allá en Tlalnepantla lo vi que ella casi alcanza tono de tenor, pero no le tienes mucha fe que digamos.
Pero muy padre el evento, la verdad, te felicito, Elsa, porque es lo que se necesita. Y el rescate de esos lugares míticos para la comunidad, porque quiero decirles a nuestros radioescuchas y a los que nos ven, que desde que se llega a Tlamica, por ejemplo, las paredes de muchos lugares, los muros, pues las frases, ¿no? Ya basta de tantos fraccionamientos, ya basta de que los servicios públicos sean, pues, disminuidos por la causa de la presencia de estos fraccionadores que utilizan, pues, los servicios públicos que están tan escasos, pues, para dar a estos como un plus, ¿no? Porque son fraccionamientos y el pueblo lo van abandonando, y eso no debe de pasar. Y pues yo felicito nuevamente a Elsa por esos trabajos tan tan increíbles que están dando ahí en Izcalli.
Lili.
No, pues a mí lo que alcanzamos a ver de la cuentacuentos Virginia Parra también fue increíble, la verdad. Esto, que haya venido también Félix Santana junto con Miguel, recuérdame el apellido, Miguel Alvarado, ¿no? Miguel Alvarado, a traernos la reseña de este libro tan importante que es La Guerra que nos Ocultan. Bueno, cuando también esta Lupita, se me olvidan los nombres, pero la verdad es que fue una jornada, a pesar de que fue una jornada de todo el tiempo hubo gente, ¿no? Todo el tiempo hubo gente, todos atentos, y me llamó mucho la atención que cuando estaban Félix, Miguel Alvarado y Lupita haciendo la reseña del libro de La Guerra que nos Ocultan, toda la gente estaba, o sea, ponían unas caras de que no podían creer lo que se les estaba narrando sobre este libro. De verdad que los invitamos a leer este libro. Había mucho entusiasmo, a pesar del clima, porque de repente era viento, era lluvia, pero toda la gente se esperó, nunca nos quedamos solos, Elsa.
Sí, ¿no? sí, es cierto. Sí, la verdad es que nosotros no conocíamos el libro de estos compañeros, y la verdad, pues son imágenes dramáticas, ¿no? Para nosotros, y nosotros que estamos más o menos en el tema y todo eso, pues fue impactante lo que nos narraron. Y eso es lo que nos gusta, ¿no? Que la gente que a lo mejor no está tan involucrada, que no está tanto con el movimiento de Morena así activamente como nosotros, pues que también tenga acceso a ese tipo de información, ¿no? Que les genera pues una postura, ¿no? Con respecto al tema de Ayotzinapa. Uh-huh. Y pues realmente, pues sí, como dices, fue todo un yo les decía a los compañeros en el, más o menos cuando evaluamos el evento, les decía, ¿cómo ven? Si estuvo bien que hubiera sido tan largo, ¿no? Pero como yo vengo de una, como tengo en editorial, ya se acuerdan, ¿no? Yo vengo mucho de eventos de todo el día. Y entonces yo les decía, pues igual y para la próxima hacemos más chico el programa, ¿no? Pero hay una, pues hubo varios comentarios de los compañeros que son del equipo. Y en general todo fue muy bueno, ¿no? Para nosotros.
Sí, ¿no? Y fíjate que cuando se habla de Lupita Medina, Guadalupe Medina, que es una de las
investigadoras
del libro de La Guerra que nos Ocultan, yo estaba sentada entre el público cuando estaban diciendo de todo lo de la investigación, y entre la gente se veían los comentarios. Pero es que eso es muy peligroso, esa mujer se está arriesgando demasiado, o sea, ellos se están arriesgando demasiado, ¿por qué se meten en esos temas, no? Y una señora decía, no, es que por eso luego no quiere uno participar, porque luego no, por eso nos matan. Le digo, no, señora, le digo, eso es lo que quieren que creamos, y eso es lo que ellos están buscando, que nosotros pensemos que el hecho de levantar la voz y hacer este tipo de eventos, comunicarle a la gente este tipo de situaciones, nos estamos poniendo en riesgo, pero no es cierto. Mientras más sabemos, es mejor, porque somos más los que nos arropamos. Me dice, pues sí, pero es que eso es lo que luego da miedo. Y entonces da más miedo que el Día de Muertos, decía.
Elsa, decíamos en la emisión anterior, comentábamos aquí con los compañeros en la mesa que la cultura es una necesidad muy importante, pero parece ser que los gobernantes que tenemos pues no le dan la relevancia que tiene. Por ese lado es por el que yo creo que fue muy, muy valioso que se haya realizado este evento. ¿Tú qué has percibido de los ciudadanos de Cuautitlán Izcalli en cuanto a esta situación de la cultura? ¿Qué es lo que ellos piden? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que ves que ellos quieren en ese tema?
Pues sí, sobre todo, fíjate que nosotros llevamos una feria de libro en La Quebrada y yo llevé a Conaculta para que vendiera y yo más o menos tengo el pulso de cómo se vende, ¿no?, en una feria de libro de un día. Y me dijeron, oye, nos fue súper bien, o sea, qué raro, porque en Izcalli, o sea, hay que picar piedra con respecto a la cultura, los libros, a todo esto. Y les fue súper bien. Entonces el director de Conaculta, bueno, de comercialización, me decía, oye, pues invítanos más seguido allá a Izcalli. Entonces a veces hay una percepción de que a la gente como, pues no hay de esos eventos, pues no le gusta la cultura, cuando en realidad es a lo mejor apostarle,
lo
¿no?,
que estás buscando,
eventos,
¿no?
Porque yo, por ejemplo, veo que muchos se trasladan de Izcalli hacia la Ciudad de México para ir a todos los eventos.
Sí.
Entonces ya, bueno, si hacemos algo parecido, ¿no?, lo que se hace en la Ciudad de México, pues, pero nadie le ha puesto eso, porque ahorita realmente, si voy a ser honesta, en esta administración como que algunas cosas, ¿no?, han hecho. No sabemos si será porque Morena empezó con esto o ellos creen que o tienen sus encuestas, no sé, pero sí, la gente, sobre todo para nuestra lucha, ¿no?, para cambiar el país, nos ha quedado claro que a lo mejor es mucho también de que la gente vea otras opciones, ¿no? Porque nosotros cuando tocamos puertas, llegábamos y la gente siempre viendo sus telenovelas, ¿no? Y así nos hace el caso de que
en las
unidades habitacionales. Entonces, cuando uno saca a la gente de esos espacios y le dice, oye, va a haber un evento en tu espacio, tu parque, bueno, dicen, pues voy a ver qué hay, ¿no? Ya entonces las arrancas un poco de esa dinámica y le dicen, mira, es padre una obra de teatro, es padre los libros. En general, eso es lo que buscamos más que todo, para que a nuestra lucha, que es transformar el país, pues, que también la gente un poco se movilice en torno a la cultura.
Pues, sí, porque no solo has hecho o has organizado eventos de libros, sino muchos más eventos, el de los alebrijes, como dices tú, las obras de teatro, y o sea, todo el tiempo estás activa. Bueno, por ejemplo, ¿cuántas ferias de libro llevas?
Pues ahorita creo que hemos hecho tres ferias.
Nosotros nos tocó ir a la del Día del Niño también, que fue igual todo el día.
Sí,
también estuvo muy bien. Y sí, la gente sí se acerca, no es un evento vacío. Y son en espacios que a veces son difíciles de llegar y de llenar, ¿no?
Sí, te digo, porque no están acostumbrados mucho en Izcalli a ese tipo de eventos.
Sí.
Entonces sí. Pero pues le estamos apostando y nosotros, ya ven que nosotros en Morena siempre es andar contra la corriente, ¿no? Contra todo.
Sí, sí, sí.
Entonces contra la adversidad. Entonces de repente sí nos empieza a dar un poco de nervios de que hay un poquito de gente. Pero después, otra vez con lo que pasó del aguacero que nos cayó el domingo.
Ya se amoló.
Checamos en Google, ¿no? Porque ya ves que el pronóstico, casi siempre que hacemos un evento, checamos el pronóstico. No, pues que era lluvia ligera, ¿no?
No, hombre, nos cayó un aguacerazo.
Entonces, pero casi siempre las cosas malas que nos pasan se vuelven buenas, ¿no? Porque pasó lo de Sonia, ¿no? Que se sentó y ya en el... empezó a tocar y entonces nadie se fue y empezó a hacer una cosa como... muy
una tertulia, ahí sí se fue así como una tertulia.
Entonces, todos apurados recogiendo cosas, pero ella tocando, se dio un ambiente también padre, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, gracias a Dios casi siempre nos va bien en los eventos.
Pero
sí,
fíjate que eso nos deja también esa impresión de cómo están ustedes como equipo en Izcalli amalgamados, porque mientras unos hacían una cosa, otros hacían otra, se preocupaban, no, pues hay que mover esto, o sea, súper coordinados, pero eso habla de un equipo unido. A mí me deja esa impresión de que son un equipo muy unido, ¿no?
Sí, sobre todo, pues, mi compañero Omar, lo conocen, ¿no? Sí. Ese no vino, Felipe Ayala, Lulu Victoriano, Ivette Saavedra, el doctor Carlos, un biólogo, Carlos Sánchez, también, que nos está apoyando ahí, Ernesto García, pues son personas que pues hemos venido desde ya mucho tiempo,
¿no? Y es que son los que están tras bambalinas, que no aparecen los nombres, sí, pero no es Elsa Becerril Miranda sola, es Elsa junto con todo este equipo que la verdad, te lo envidiamos.
Sí, no, sobre todo porque yo, como les digo, ¿no? La regiduría, no es mía, o sea, yo la encabezo, yo soy la que estoy ahí al principio, pero realmente la regiduría es de Morena, entonces... Luego a veces cuando ahí tenemos unas cosas, digo, bueno, la regiduría no es mía, ¿no? Sí. Porque yo terminando estos 3 años, pues yo vuelvo a ser Elsa Becerril y soy compañera de ustedes. Exacto. Igual,
sí, ¿no? Sí, dice Mari Rodríguez López, regidora, nunca pierdas el piso, siempre sé humilde y dale al pueblo el respeto que se merece, por ellos estás ahí. Pues claro que eres consciente de
no,
eso.
No, sí, es un claro.
Y nosotros somos testigos y, sí. Como te decíamos la vez anterior, la envidia que nos da. Porque haces muchísimas cosas, aparte de las culturales, la reforestación, los huertos urbanos, la conferencia del agua sólida.
Ay, sí.
Sí, o sea, conferencias también, la del pueblo de Axochitlán.
Estuvo maravillosa, sí, la sí, verdad. Sí. Sí hemos tenido, pero en conjunto con todos mis compañeros, sí, porque ahí Ivette Saavedra, pues tiene con su hijo es arqueólogo también, ajá. Entonces pudimos llevar eso para, o sea, también como yo soy antropóloga, pues tenemos los contactos ahí con el INAH y todo eso, pero sí, lo que buscamos, la verdad, lo que buscamos es Morena, ¿no? Nosotros tenemos claro que, bueno, yo al menos no luché para tener la regiduría, yo no luché 10 años, yo lucho porque el camino del país cambie, sí, ¿no? O sea, porque Andrés Manuel López Obrador llegue, la verdad, porque yo sé que pues hemos tenido gobernaturas, hemos tenido regidurías, hemos tenido todo. Y pues yo pienso que si él llega y desde arriba empezamos a cambiar esta situación, pues... Porque pues la regiduría son 3 años, ahorita ya llevamos casi un año.
Que lo has aprovechado.
Y lo que queremos es precisamente no dejar un día sin que se vea el trabajo, ¿no? Pero el trabajo, como dicen, de todos nosotros.
¿Sí?
Porque al fin y al cabo estamos para que el movimiento crezca, ¿no? Sí. Porque, pues, en lo particular, la política es muy difícil, ¿no?, de seguir avanzando. Y en Morena lo tenemos claro, ¿no?, que no es para como trampolines para otros cargos. Lo que buscamos es que cambie el país.
El servicio.
No, y sobre todo que ustedes van a sentar un precedente de nuestros primeros representantes de Morena. ¿Cuál es ese trabajo que van a dejar? Entonces, o sea, tienes ahorita la lupa encima, todos los reflectores, y lo que hagan todos nuestros representantes de Morenas, pues bueno o malo, va a destacar, la verdad, porque todo ese trabajo se va a mencionar, ¿no?
Fíjate que, digo, desde aquí, antes que nada, le mando un saludo a tu compañero regidor de Naucalpan, Darío Rojas. Ayer estuvimos también en una rueda de prensa con él, lo acompañamos. Y él decía algo tan importante, porque ya sabes que siempre no falta el periodista que ¡pum!, ¿no?, le avienta un torpedo, y decía, y decía de lo de cómo se gasta el presupuesto. Y él, o sea, su respuesta fue excelente, y digo, y en los hechos, casi la mayoría, porque tenemos otro, ¿no? Pero que dice, claro que nos gastamos el dinero del pueblo, dice, claro. Dice, todo lo que hacemos es con dinero del pueblo, pero la diferencia es cómo lo gastas y en qué lo gastas, ¿sí? Y tú has puesto, pero punto y aparte, de cómo se hacen las cosas, ¿sí? Porque, sí, o sea, por ejemplo, podemos platicar la obra de teatro, todo, pero es un dinero que te da a la gente, pero para su propio beneficio. Y tú lo estás haciendo de una manera, pero de veras que... de aprenderse, de dar el ejemplo de cómo se hacen las cosas. Entonces, digo, si hay referente en Cuautitlán Izcalli de Morena, digo, eres excelente referente. Estoy pileado, la verdad, ¿no? Y también de aquí le quiero dar también una felicitación, porque también lo vimos, si no, no lo platican, de Grace, es la hija del diputado, que también anduvo, pero para arriba, para abajo, ahí la veíamos que andaba con su sombrerito y todo eso, y marca la unión que se puede llegar y lo que se puede lograr cuando se suman los esfuerzos, ¿no? Entonces, de veras también, o sea, todo lo que has hecho tú, porque digo, eso no se hace solo, ¿sí? El invitarlos, el que coincidan en una fecha, porque todos tienen una agenda, pero sí, importante, ¿no? Por ejemplo, acotando así, ¿no? Por ejemplo, Serrano comentaba, pues de aquí a las 4, 5 de la tarde me tengo que ir corriendo a Veracruz, luego tengo que regresar a la Ciudad de México. Bueno, o sea, andan movidos. Y en referencia también al comentario que dice la niña de no pierdan el piso, no es que no pierdan el piso, porque mucha gente dice, ya no los veo, ya se sienten de otra. No, lo que pasa es que están trabajando día con día en hacer bien las cosas para este país y en el caso tuyo, para tu municipio, que es que es Izcalli, ¿no?
Sí.
En ese aspecto, Elsa, ¿qué han hecho diferente en Cuautitlán Izcalli a otros municipios? Que en Cuautitlán Izcalli tienen dos regidores, un diputado federal,
un diputado local.
O sea, nosotros hemos visto que andan en la calle, casa por casa, todavía es como si les faltaran ratos libres. en los ratos andan igual, como tú decías, casa por casa en unidades habitacionales haciendo trabajo de Morena, ya no de la regiduría, sino de Morena. ¿Qué han hecho diferente en Cuautitlán Izcalli, Morena?
Pues fíjate que allá en Cuautitlán Izcalli siempre hemos, bueno, en 2006 ganamos el licenciado Andrés Manuel en el municipio, y en 2012 también ganó el licenciado Andrés Manuel toda esto. Entonces, tenemos dos regidores, un diputado federal y un diputado local, debido a ese de trabajo que pues por años, 10 años tenemos diciéndole a la gente. Entonces, ahorita lo que intentamos es decirle, bueno, antes les hablábamos de la esperanza, ¿no? De decirle cuando lleguemos a... Ahorita estamos hablando de cuando llegue el licenciado Andrés Manuel a la presidencia. Pero en ese inter que estamos ya nosotros, de alguna manera, que no somos gobierno, pero somos parte ya de la administración pública, pues decirle, bueno, precisamente con el dinero, ¿qué estamos haciendo, no? Yo presenté un informe también diciéndoles cuánto recibo, cómo, o sea, esa transparencia que le pedimos al gobierno y que nosotros como ahora ya funcionarios públicos tenemos que también dar, ¿no? Entonces, intentamos más que todo decirles, o sea, estamos ganando un sueldo de la gente, entonces queremos hacer esa diferencia, ¿no? Decirle, pues somos cercanos a la gente, estamos todavía visitando casas por casas, porque como ustedes saben, pues no pagamos nada de inserciones en periódicos, ¿no? Nada de inserción. Entonces luego a veces la gente...
¿Cómo se entera? No,
¿cómo se entera? No tenemos otra más que ir a la calle a andar avisándole, ¿no? Y está, es muy, muy tardado, pues. Pero aún así, pues eso queremos decirle, ¿no? O sea, estamos trabajando juntos, o el diputado federal, el señor Piliado, yo y Marco, que tiene otro encargo, pero que de alguna manera seguimos coordinados. Él tiene el encargo, pues, del como enlace, ¿no? Y nosotros, pues, esa diferencia, ¿no? Primero que nos vean juntos, ¿no? Como
equipo.
Como equipo. Sí. Y en segundo, pues diario trabajar para precisamente dejar esta distinción, ¿no? Entre un funcionario de Morena y un funcionario de
cualquier otro
partido.
Sí, sí, sí.
Eso es lo que más, ya que somos cuatro, pues sí tratar de pues dejarles esa...
Sí, que para la siguiente sean más, o sea, la mayoría.
Yo creo que sí hacemos
un... Por lo que se ve.
Sí.
Es que justamente eso es lo que tenemos que estar buscando nosotros como ciudadanos. Si ya vemos que los representantes de Morena nos están respondiendo, pues obviamente ya con ese parámetro decimos, pues ojalá ya haya muchos más representantes de Morena, ¿no? ¿Por qué? Porque van a hacer más trabajo, ¿no?
Así es. Aquí lo que decía Carlos, el trabajo en las comunidades, yo creo que también hace diferencia, porque a veces los ciudadanos se preguntan, ¿qué pasa con mi regidor? ¿Qué pasa con mi diputado? ¿Dónde están? Dicen que si no los ves en Palacio es porque andan haciendo labor en la comunidad. y a veces la ciudadanía dice, pues también en la comunidad aquí nunca vienen. Entonces no, ni están en Palacio ni están en la comunidad, pues quién sabe a qué se estén dedicando, ¿no? Tu caso no es ese, Elsa. Tú has estado acudiendo a las comunidades, hay mucha información, hay en el Facebook, por ejemplo, pues hemos visto cuántas cosas has subido, ¿no? De todo lo que has ido a hacer a diferentes colonias de Cuautitlán Izcalli. Platícanos un poco sobre esa labor de cercanía con la comunidad.
Pues mira, ahorita tenemos un proyecto que es con unos compañeros de la UNAM que se acercaron a nosotros para unos muchachos de pedagogía de Acatlán. Entonces, ahorita tenemos ese proyecto que es maravilloso, que va a durar 4 jueves, en donde los chavos aplican todo lo que aprendieron de pedagogía. Se le llama intervención pedagógica. Entonces están yendo a comunidades donde tenemos dos, uno que es espacios educativos y otro es ludoteca. Entonces van a las escuelas, sobre todo hay unas escuelas ahí que tienen mucho, tenemos, no sé si sepan que en el Estado de México creo que somos el segundo lugar en embarazos en adolescentes. Entonces, pues queriendo poner un poco de, evitar un poco eso, ellos nos están apoyando cada jueves yendo a una secundaria para hablarles, pero a través de los conocimientos que ellos tienen para llegarles a los chavos, ¿no? Porque no es lo mismo que vaya cualquier de buena voluntad a hablarles del tema y los chavos no les puede parecer interesante. Entonces tenemos eso, tenemos lo de la ludoteca, también son chavos de pedagogía, tenemos lo de huertos urbanos, que también es una, como nosotros andamos en lo de medio ambiente, sí creemos que la gente, con los problemas que vienen ahorita de muchísima alza en todo, pueden cosechar incluso hasta 1.5 kilos de papa, ¿eh? O sea, no es una cuestión de, ay, qué linda manualidad, ¿no?
Sí.
No, es una cuestión de que la gente puede, pues, ahorrarse un poco de dinero en eso, ¿no? Tenemos eso, tenemos también con autores, chavos que vienen a hablar de libros jóvenes, les han encantado, ¿eh? De veras, a los chavos están felices con... A mí me gusta mucho eso de ahí de la regiduría, porque cuando vamos, vienen autores de Tierra Adentro a hablar sobre sus libros, y los chavos, pues todos así, de repente le empiezan a preguntar, y pasa una hora y siguen preguntando, y el maestro, ya, y ellos, ¿cómo aprendiste a escribir? ¿Y cómo tal? Entonces, pues esa es otra... en las escuelas y aparte con la comunidad en recuperación de espacios, sobre todo pintamos a veces pues los juegos, les soldamos sus juegos, pero tiene que participar la ciudad, los vecinos, porque nosotros sí vamos a hacer el trabajo, pero ellos tienen que también
poner su granito.
Entonces esas son como más o menos las actividades que tenemos, y pues las brigadas que hacemos para platicarles del proyecto de licenciado de hermana.
Hasta clases de inglés también, bueno,
conversación. Ya van a cumplir seis meses el club de conversación de inglés, porque eso fue algo que nos pidieron desde hace mucho, de los que saben un poco inglés y que se tienen que ir hasta el DF a practicar el inglés en unos, como unos, mesas donde
laboratorios
platican.
Y son carísimos esos cursos, aparte para la gente común y corriente no la podemos pagar.
Sí, ya van a cumplir 6 meses ellos de venir, es un grupo ya un poquito compacto que les ha gustado venir cada jueves también.
No, es que está bien difícil de eso, o sea, platicar todo lo que haces.
El cine.
O sea, el detalle.
Ese también es otro.
Todo lo que hacen en la regiduría es más correcto.
Sí, pero sí, pues tratando de abonar, miren, yo creo que sí, no, o sea, en Morena, pues, sabemos que, pues, el 18 es nuestro, por así decir, la batalla.
Sí. Donde empieza realmente, sí, ya, donde tendría que empezar.
Donde tenemos que decirle a la gente que podemos hacerlo mejor, ¿no? De los que ahorita están, ¿no? Entonces, ocupando bien el recurso, no sé.
No, y con mucha creatividad, la verdad, ¿no?
Porque el recurso no debe ser así, ¿no? O sea, cualquiera, como tú decías, en otro partido, si se pueden hacer una sola actividad de las que tú haces, no, hombre, se gastaría. Yo creo que todo lo que te gastas tú en un año, según ellos, ¿no?
Sí, pues sí, ahí tenemos un recurso mensual que lo hemos tratado de estirar lo más que se pueda, ¿no?
Sí.
Elsa, y para regresar un poquito al tema del evento de la semana pasada, ¿cuál es la importancia de que mantengamos viva esa tradición del culto a los muertos como mexicanos?
Pues fíjate que yo, ya es que yo tengo unos libros para niños, ¿no? Y me decía, ¿por qué hacen los libros? Porque yo creo que como que es una riqueza que luego a los niños no se les da, y eso también en el espíritu, ¿no? Que es, ay, oye, esto qué padre, ¿no? A veces les digo, no es tanto el dinero, sino que tú disfrutes algo sabiendo sobre... Bueno, a mí como me encantan los mexicas y todo esto, cuando yo veo algo de ellos, pues como que me pongo contenta, ¿no? Entonces le digo, quisiera que alguien, los demás... sintieran eso, ¿no? No se necesita dinero ni nada, como que te pongas en el libro o algo así. Uh-huh. Entonces, la cuestión de los muertos te da identidad, y tanto así que tú dices, oye, amo a mi país, ¿no? Entonces, pues, ya no tiro basura en la calle, ya me preocupo de que Peña Nieto ya vendió esto, o sea, ya no me parece la vida, pues, sin relevancia, ¿no? Porque están afectando algo que yo quiero. En cambio, lo que busca el gobierno es precisamente, pues, como separarnos, ¿no? De esto que es la
nuestra raíz.
Nuestras raíces, y por lo que, pues, por lo que podríamos luchar, ¿no? Por algo mejor. Yo les decía que, por ejemplo, los mexicas en 200 años construyeron de un lago el imperio más grande de Norteamérica, ¿no?
Exacto.
O sea, tenemos herencia de gente, que luchaba, que se esforzaba, aguerridos, entonces yo quisiera que todas esas cosas se permearan en decir, pues sí puedo, ¿no? Nosotros ahí en el municipio tenemos muchos problemas, ¿no? Nos relegan, nos hacen groserías, muchas cosas. Pero luego dice, no, no puedo pasar eso y más, ¿no? Si ellos pasaron eso, ¿por qué no puedo yo soportar esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues como que te da un poquito de al espíritu fortaleza, ¿no? Y eso es, siento que con ese tipo de cosas de del Día de Muertos y todo, el que ponga su ofrenda, unos que pusieron su ofrenda que estaban al lado de ustedes, sí. le digo, es que no quieren por lo menos los libros que se les van a dar. No, es que con nuestros hijos que vinieron a poner la ofrenda porque queremos enseñarles cómo poner una ofrenda. Uh-huh. Eran bebés, eran chiquitos.
Sí, sí.
Entonces dice, no, pues ya con eso, con el evento de poner la ofrenda, ya también es parte de la actividad que ellos quieren. Todo eso es lo que pues queremos. Y aparte que nos veamos en unidad, ¿no? El diputado, el señor Piliado y yo, pues que nos veamos que podemos avanzar juntos en un proyecto.
Hay que enseñarle a las generaciones la importancia del Día de Muertos. Hay mucho embate de otro tipo de culturas y visiones, ¿no? Porque ya ahora los chavos dicen, me voy a un Halloween.
Ajá. No, de hecho, la ofrenda que dices de los niños que estaba junto a la nuestra, hubieron detalles que cuando pasa el jurado a evaluar las ofrendas, había unos muñequitos de ¿cómo se llama este superhéroe? A Capitán América, se llama. ¿Y qué hace ahí el Capitán América? Pero finalmente, lo que tú dices, Manuel, es que ya dónde está el yo-yo, el valero, pues se van perdiendo. Entonces, es volverles a recordar a los chicos cuáles sean nuestros juguetes, ¿no? O sea, los juguetes de mexicanos que realmente son los que deberían de haber estado ahí en la ofrenda y decían, ¿qué hace ahí el Capitán América?
Es que parece hoy en día la chaviza está tan metida en la tecnología que incluso dicen, ahora ya ni siquiera las consolas de videojuegos les llaman la atención porque ya todos están metidos con el teléfono, con la compu, todos están whatsappeando, todos están en Facebook, todos están bajando juegos de internet, entonces ya es otra dinámica, pero eso no excluye que podamos mantener la identidad, como decías tú, Elsa, de nuestro país, a través de fomentar este tipo de actividades, ¿no?
Sí, pues lo que decía Elsa, te sacan de esa introspección que tienes, a ver, vente para acá y vente a armar una ofrenda, y dices, pues sí, es cierto, vamos a armar la ofrenda, y los niños, pues es algo que a lo mejor nosotros en casa no lo hacemos como tal, una ofrenda grande, porque a lo mejor estamos acostumbrados a poner la ofrendita ahí en la mesita, pero no es lo mismo ver muchas ofrendas, no es lo mismo ver toda la imaginación que le ponen los participantes en formación de ofrendas. Y la verdad, pues yo veía la cara de los niños también, o sea, a mí me encanta ver las caras, o sea, no sé si lo han visto, si lo han notado, pero las caras, los comentarios de los chicos, de, ay, ¿ya viste eso? ¿Y eso para qué es? Y llegaban los niños a preguntarnos, ¿y por qué tiene un pan de muerto? ¿Y por qué le tienes que poner esa vela? O sea, los niños son increíbles porque esa capacidad que tienen todavía no la han perdido de preguntar siempre, ¿no?
Todo. Esa curiosidad.
Uh-huh. Bueno, yo creo que así como dices tú, nada más para ya cerrar bien ese, así, es el significado. O sea, explicarles el significado, porque el niño o el adolescente a veces ya no sabe ni siquiera por qué. Piensa que llegar al Día de Muertos es disfrazarse, ir por un dulce o ir a una fiesta de disfraces, ¿sí? Y es la diversión, y no, sino explicar realmente cuál es el significado del Día de Muertos,
de
y para qué es y por qué se hace.
Los elementos, ¿no?, que lleva la ofrenda.
Exacto, o sea, por qué lleva eso, comida, por qué se va una vela, por qué el papel picado, por qué todo, o sea, irles explicando poco a poco y irles fomentando, que eso sí, de veras, tocándolo así de relieve, si de veras el gobierno quisiera hacer una reforma educativa, ¿sí?, real, pues eso sería lo principal que debería de hacer, ¿no? Retomar todas las tradiciones mexicanas que existen, ¿no? No que ahora, o sea, ya vemos en libros de texto de gratuitos que a veces ya tocan hasta temas de otras culturas, ¿sí?
Más que las nuestras,
¿no? Entonces, pues yo digo que ahí es, y te vuelvo a felicitar por hacer esos eventos donde muestras el porqué y el para qué de nuestras raíces, ¿no?, como mexicanos.
Aquí leo algo de Rosario Salazar, que muchas gracias, Rosario, siempre está aquí al pendiente. Ella es poeta también, ella escribe. Dice, lo malo es que los gobiernos saben que la cultura es un medio para la transformación del país. A ellos les importa más tener un pueblo pasivo, un pueblo manipulado e ignorante. Dice, también proveer y promover la cultura es parte de la vida de uno, hacer conciencia desde una palabra hasta una obra artística, en mi caso es la poesía, y no solo la, de manera es que ella escribe poesía sensual también, y también poesía social. Dice, lo que amo de Morena es que somos productores de cultura, y de lo con respecto a lo que decía Carlos, dice también, rescatar nuestras tradiciones, mantenerlas y hacerles entender que la costumbre anglosajona del Halloween es solo una costumbre consumista. Eso dice Rosario. Saludos, Rosario, un abrazo.
Un abrazo a Rosario. Uh-huh.
Bueno, Elsa, pues ahora pasando a otro tema, que es un tema, yo creo que de mucha importancia para el municipio de Cuautitlán Izcalli, es el de la privatización del servicio de alumbrado público. ¿Qué nos podrías comentar sobre esto? Porque, pues yo creo que sí deben estar ahí encendidos los focos rojos y debe haber preocupación, ¿no? Porque ¿cómo es que así de fácil un gobierno dice, pues no puedo prestar el servicio y pues vamos a dejarlo en manos privadas? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto?
Sí, pues nosotros siempre, bueno, en Morena creemos que no, que es el Estado quien debe dar estos servicios, porque desgraciadamente la ley orgánica municipal, pues sí permite esta figura de la concesión, ¿no? Entonces, la concesión, pues, se supone que es temporal, uh-huh, que son los 3 años que dura la administración. Y una privatización es, de alguna manera, ¿cómo se dice?
Permanente.
Definitiva. Uh-huh. Pero aún así, lo que hemos visto es que ya es la ruta por la cual todos los municipios del Estado de México le han apostado, ¿no? Uh-huh. Y esto es una línea, yo creo que desde el gobierno estatal, para que todos los municipios, creo que de los 125 municipios, 80 ya han privatizado el alumbrado. Entonces, pues siempre ver otra visión, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en el municipio de Cuautitlán Izcalli hay 80 y tantos trabajadores, de los cuales la mayoría son sindicalizados.
Uh-huh. ¿Te refieres a los del área de servicios públicos?
De alumbrado público, en específico, uh-huh, de alumbrado público. Entonces, pues ellos, si llega otra empresa a dar el servicio, yo le decía, si se tienen 107 millones para dar el servicio, 107 millones en los cuales pudiéramos nosotros comprar todas las, ¿cómo se llama?, los transportes, el vehículo que requieren, más todo el, yo creo que con eso era suficiente para dar un buen servicio a la ciudadanía. Pero ellos le apuestan a que lo haga una empresa, y yo les decía, una empresa va a venir una ganancia, siempre va a tener una ganancia de por medio. Entonces, con esos 107, pues se tiene que repartir entre la ganancia, y pues ahí nosotros tenemos la alerta de género en el municipio.
Así es.
Somos parte de los 11 municipios. Y uno, yo estaba leyendo cuáles son los, son cuatro medidas, y una era el alumbrado público. Y yo digo, bueno, ¿y a qué horas? ¿Cuándo? Ya eso que tenemos ya tiene como 3 meses que se concesionó el servicio.
Y parece que está en el limbo el asunto, ¿no?
Sí, porque aparte no nos dan información, no sabemos si ya se concesionó, si ya están, ya está operando la empresa.
¿Cuánto costó?
¿Cómo está la concesión? ¿Quién es la empresa? O sea, no sabemos, ¿no? El presidente municipal salió a decir que él dice que en 24 horas se va, si tú haces un reporte, en 24 horas se va a atender. Parece que es a partir de enero. Pero, pues yo digo, bueno, que, o sea, ¿qué estamos pensando, no? Como gobierno, tienes una alerta de género y no sé qué tienes que hacer para que resuelva lo del alumbrado público, ¿no? Las chicas que han sido violentadas ahí en Izcalli, muchas pasaban puentes o estaban esperando el camión. O sea, ¿cómo es posible que no veas eso como prioritario, no? El alumbrado. Y entonces le das la concesión, pero no resuelves el problema. Tema.
Sí, porque si se da la concesión, lo lógico sería que de inmediato entrara la empresa y se viera ya la diferencia, ¿no? Porque el argumento era, no tengo yo la capacidad como ayuntamiento de prestar ese servicio porque supuestamente no tengo suficiente personal, porque supuestamente no tengo el suficiente recurso, no tengo la manera de poder brindar el servicio al 100 como lo demanda la ciudadanía. Y que aquí entra lo que tú dices de la ley orgánica municipal, ¿no? Que la ley orgánica municipal justifica hasta cierto punto una figura de concesión si es que el ayuntamiento no tiene realmente la capacidad de poder brindar un servicio, aunque bueno, de eso se han agarrado mucho como un argumento, más que lo que está en la ley, como un argumento para también hacer ahí ciertos negocios medio extraños, ¿no? Al concesionar, y no digo solo en Izcalli, lo han hecho en Tlanepantla, lo han hecho en muchos lugares.
Sí, pues sí, sobre todo eso, ¿no? Que a la ciudadanía le venden eso, ¿no? No, es que mira, pues está todo mal el alumbrado, uh-huh, y ya con esto es la solución. Bueno, y si es cierto, entonces, ¿por qué desde lo tenemos, desde esa concesión ya, y hasta enero, ¿no? Vas a pensar, y eso hay que ver los resultados, ¿no? De la empresa.
Entonces, me acordé de la reforma energética que decían, no, si todo va a ser para mejorar. Igual el alumbrado.
Pero lo bueno es de que vas a estar tú ahí para pedir las cuentas y mostrarle al pueblo si sí o si no se están haciendo. Porque es ilógico, como dices tú, que la gente crea eso. O sea, pero ya es tanto que le dicen y le meten y los distraen con otras cosas, ¿sí? Que la gente de veras no le pone la intención. Don Sergio, que está aquí con nosotros, decía, lo que le falta siempre al pueblo es poder hacer un análisis realmente crítico de la situación para de ahí reflexionar y realmente ver si estamos haciendo las cosas como son, porque jamás va a ser más barato algo privado que algo público que tú lo puedes hacer. Como dices tú, con menos cantidad de inversión, si ya tienes a la gente, sí lo puedes hacer. Nosotros decíamos, fíjate, nada más por tocar el tema rápido de que dice Ángeles de la industria eléctrica, o sea, la nacional, ¿no? Nosotros en Los Hijos teníamos un puesto, ¿no? Que se llamaba sobreestante, ¿no? El sobreestante te cobraba a la semana, sí, vamos a suponer, 4,800 pesos a la semana cobraba uno. Y había una cuadrilla, o sea, en sí, en gente y todo, te gastabas como 20,000 pesos. Para irse a hacer una acometida de 23, que le llamamos, que es mediana atención, ¿sí? ahí se hacen unos empalmes de mediana tensión, se le llama. En ese tiempo, fíjate, ocupabas toda esa gente y te costaba 20 mil pesos, ¿sí? Ir a hacer 3 empalmes, poner terminales, y a veces eran hasta 6, en un solo turno de 8 horas. Hoy, la industria privada, por cada empalme que te coloca, te cobra 18 mil pesos, ¿sí? Y en una cometida tienes que poner 3. Entonces imagínate cuánto te cuesta y cuánto te costaba antes. Y eso que, lo que te estoy diciendo de los 4,000 y tantos pesos, lo cobraba a la semana. ¿Y cuántos empalmes se aventaba en la semana el sobrestante con su cuadrilla? Aquí te estoy hablando de un empalme. Entonces igualmente ahora la industria privada te va a ir a cambiar un foco con 5 personas, una camioneta y todo. Lógico, te va a salir más caro que si el vehículo fuera tuyo del ayuntamiento, la gente tú le pagaras, le dieras su salario y todo eso, y te cambiara 20, 30, 40, 50 lámparas en un día. Ahora la industria privada te va a cobrar el triple o más, ¿sí? Por el mismo servicio que tenés. Pues es ilógico, la verdad. Pero por eso hay que estarle explicando y explicando y explicando a la gente, porque de veras es una cosa de que no sabe uno, como dices tú, cuando llevas a los expertos con los muchachos de secundaria para que entiendan de una manera cómo se los tienen que decir, pues igual yo creo que a la gente hay que buscar esa manera de cómo llegarles y que entiendan que lo que le están haciendo es robarles su dinero. Porque te puedo asegurar que al rato que se vaya Víctor, va a salir que del presupuesto falta comprobar tantos millones de pesos. ¿Y dónde están? En la industria, en la empresa privada que contrató para el alumbrado público. Porque así es en nuestro México. Hoy vivimos casos, ya ahora dicen históricos, ¿no? De lo de Duarte. Ay, que por Dios, ¿no? Sí, sí, eso se da, y nada más andan buscando no cómo beneficiar al pueblo, sino cómo robar, ¿sí? Y cómo beneficiarme yo, ¿no?
Claro. Yo cuando entré a la regiduría y empezamos a leer la ley de responsabilidad de servidores públicos, dije, ay, pero pues ¿cómo le hacen? Porque todo está normado, o sea, todo es, no, que así, esto no puedes gastar, pues es dinero público, es así como, y dije, pues ¿cómo le hacen, no? Porque si la ley te marca que todo lo que es el recurso que pertenece al erario, tienes que dar controles de esto y lo otro, digo, pues ¿cómo le harán, no? O sea, es imposible, de veras, que ya es una maquinaria de ver de cómo le hacen para el ciudadano es muy difícil. Yo ahora que estoy ahí, pues veo el plan de obra, veo, y entonces cada vez que van a visitarme les explico, ¿no? Mira esto. Y es pura información, ¿eh? O sea, mientras la gente esté informada, por eso la cultura dices, bueno, a lo mejor como que ay, qué like, ¿no? Es qué lindo, es que no. Es eso, es decirle a la gente, a ver, lee esta cosa y entiéndele, porque tú dices, bueno, tiene el municipio tiene un presupuesto de 2,000 millones, ¿cómo lo hacen? Ah, pues tu Copasi en plan de obra dice que tu colonia hay 2 obras, pues dale seguimiento a esas 2 obras, ¿no? Oye, pero que como, no, tiene que haber un organismo ciudadano que fiscalice eso, tiene que ser en este año. O sea, lo que nosotros estamos queriendo hacer es empoderar a la gente, decirle, yo no voy a poder luchar las luchas de todos, porque son muchas, o sea, salen por aquí, por allá. Yo lo único que hago es decirle, ¿saben qué? Miren, en sus colonias hay esto, y esto es información pública. Aquí estas, ¿de qué colonia eres? No, pues de tal. Ah, mira, te tocan estas 2 obras. ¿Cómo no la empiezan? Ah, pues ya estamos en noviembre y no empiezan la obra, entonces abusados ahí, ¿no? O sea, lo que nosotros como Morena queremos es precisamente decirles al alumbrado, oigan, todavía no está la empresa, y van y me dicen, oye, es que ya están cambiando los postes, los de CFE y esto. Bueno, pues vamos a llevarles a unas personas que les den información de qué es lo que está pasando, por qué les están cambiando los postes, por qué. Solamente podemos hacer eso en Morena, porque desgraciadamente, desde 2 regidurías, pues ahí estamos el señor Piliado y yo votando en contra, ¿no? Y todos, ¡ay! Los que siempre voten en contra, no es cierto, nos esforzamos por leer, por lo menos, y que alguien me diga, oye, ¿por qué votaste a favor? No, pues sabes que aquí sí me equivoqué, o por lo menos, pero que sepamos que estamos votando. Claro. Nosotros ni
entrar con eso de entrar con la mano de levantada no es de Morena.
Entonces, sí. Pues no nos queda otra, o sea, pero por lo menos decirle a la ciudadanía, oye, mira, ¿no? Ya aprobaron esto, bueno, ya aprobaron lo de la concesión del alumbrado, pues ahora denle seguimiento, ¿no? Aquí está la noticia del presidente que en 24 horas va a cumplir.
Va a haber un reto,
pues, chequen la empresa, ¿no? A ver, claro, si es cierto que está haciendo.
Sí, necesitamos también como ciudadanos alguien que nos obligue a tomar nuestras responsabilidades ciudadanas también, porque somos muy dados a decir, pues es que yo tengo derechos como ciudadano, pues sí, pero también tienes obligaciones, entonces hay que también tomar esas obligaciones que como ciudadanos tenemos y ver, por lo menos como dices tú, darle una leída a la ley orgánica para saber a qué tenemos derecho y de qué somos responsables también como ciudadanos, ¿no?
Sí.
Hay muchos problemas de ocultamiento de información ahí en Izcalli, ¿no? Pues, eso les ha complicado las cosas.
Nosotros, que yo llego, por ejemplo, lo del presupuesto, me citaron a las 12 de la noche, me siento y me ponen la carátula del presupuesto. Pues por supuesto que no voy a votar algo que no conozco y algo que no sé ni qué, cómo vienen. Y se molestan y dicen que soy, que porque no sé nada, ¿no? Que, pues sí, algunas cosas no sé, porque pues yo vengo nunca he tenido un cargo público y me ha costado trabajo entender muchas cosas. Pero si me siento y me ponen la orden, sí, del día, creo que a todo mundo se lo hacen, ¿no? Pero bueno, a mí pues sí se me hizo raro, porque pues, se pone que eres regidor y yo les he dicho muchas veces, cuando a mí me nombraron, creo que ahí viene que yo tengo que leer y saber que estoy votando, ¿no? Uh-huh. No, pero que la comisión es la encargada. Pues yo no voy a, o sea, confío en la comisión, todos los compañeros regidores de cualquier otro merecen mi respeto, ¿no? Pero también no puedo yo avalar algo porque me dicen que está bien hecho.
De lo que no tengo conocimiento.
Claro. Porque ellos me dicen que está bien hecho y conforme a la ley. Pues sí, pero pues...
Yo lo quiero ver.
Pero para eso eres integrante de un cabildo, porque si eres integrante de un cabildo, tú tienes que deliberar, tienes que analizar y vas a representar a la comunidad. Entonces no pueden llegar a decirte, ven a votar por consigna, ven a votar porque oye, queremos que votes, ¿no?
Sería ilógico. O sea, fíjate que qué estupidez, ¿no? Sí, entonces es ilógico, ¿para qué tenemos 520 diputados si ya tenemos comisiones y las comisiones ya están bien? ¿Para qué lo vuelves a subir al pleno para que lo voten los 520 diputados? Pues es ilógico, pues lógico, la comisión trabaja, da un punto de vista y se le tiene que plantear a los demás, pues es igual en el cabildo a nivel municipal, ¿no? Claro. Pero yo de veras te admiro a ti y a todos aquellos los regidores de Morena, ¿sí? Que dicen, no importa que sea yo el único que vote en contra, pero por lo menos para eso estoy, para eso me puso el pueblo ahí, para analizar y votar en contra, ser un partido de oposición, porque déjame decirte que hay otros municipios, que no quiero decir el nombre, donde dicen... Es que no tiene caso que vote en contra porque soy el único.
No le hagas caso.
Sí, así dicen. Ay, pobrecito, qué ternurita. Ay, es que soy el único que vota en contra, entonces...
Wey, me siento mal.
Eres opositor. O sea, yo no sé, esas personas que se pongan el chaleco o el saco, ¿sí? De decirles, güey, eres oposición, ¿no? O sea, entiende lo que significa la palabra oposición. Mínimo tienes que leer lo que vas a votar. Mínimo tienes que asistir a las reuniones de cabildo, ¿no? Porque hay municipios, que no quiero decir dónde, Elsa, ni siquiera van a las sesiones de cabildo.
Llevan tres sesiones sin asistir.
¿Sí? Y cuando van, ¿sí? Van ya con la mano arriba. Entonces dices tú, ¿no? La verdad, mis respetos para todos como tú, ¿sí? Varios que han estado aquí con nosotros, regidores, que por lo menos analizan, estudian y que no todo lo votan en contra, pues, porque la gente
no es nada más de votar en contra.
¿Sí? Hay cosas que
yo voto más a favor que en contra, ajá, porque son temas pues de la administración, uh-huh. O sea, también soy honesta, pero hay temas pues sobre todo que tienen que ver con los recursos que siempre pues le ponemos más atención, ¿no? Pero no todo votamos en contra.
Exacto, ¿no? Es que no, o sea, ser oposición, eso sí tiene que quedar claro, no es votar en contra, es simplemente ser analítico, hacer un estudio de lo que me están dando y ver si conviene o no a la comunidad y entonces en base a eso votaré en contra o a favor, pero no es nada más de, ya, es del PRI, en contra. No, pues tienes que analizar el...
Hay cosas que se han hecho bien y que yo, pues, lo he dicho ahí, ¿no? Y ya he votado algunas cosas que mis compañeros me han dicho, oye, que te equivocaste, ¿por qué? O sea, también muchas cosas, ¿no? Que, pero por lo menos quiero que cuando me pregunte a alguien, que yo le sepa decir, oye, pues fíjate que pasó.
¿Por qué lo votaste a favor?
Por lo menos que yo sepa qué pasó ahí, ¿no? Porque si no, pues sí, también como tú dices, somos los primeros y por lo menos que digan, oye, y si somos, mira, los de Morena, yo les quiero decir que sí somos una, ahora sí que una piedrita ahí, ¿no? Porque cuando llegas lo primero que hacen es medir, ¿no? ¿Cómo es, de qué nivel es
tu oponente?
Tu oponente, ¿no? Sí. Entonces Morena, vieron que no éramos pues, los clásicos de que, ay, pues sí le entro, ¿no? Pues, sí. Oye, ¿qué necesitas? Gente en tal lado. Y tú no dices, no, pues... Yo, con lo que está para todos, estoy bien. Entonces, todo eso, y un regidor de Morena, no, pues, por ejemplo, yo traigo mi coche, el que tenía yo desde antes, y pues quiero terminar y que digan, ay, qué tonta, ¿no? Que no...
¿Cómo progresó? No, que no digan cómo progresó.
Exacto, o sea, que Morena digan, o sea, no somos los otros partidos, incluso los del PRD, ¿no? Que estaba yo oyendo que hace unos... ganaban muchísimo dinero, bueno, como regidores. Y nosotros de oposición, pues como eran nuestros representantes, pues creíamos que ellos defendían. Y la verdad es que ya entrándole a esa dinámica, pues ya te vuelves... ya es muy difícil votar en contra de algo, porque pues... Y nosotros no tenemos, como dice Andrés Manuel... La honestidad a veces te da pues esa libertad, ¿no? De decir, nadie me... controla, yo voto como quiera, ¿no?
Es que justamente eso nos comentaba Ignacio Piliado, también regidor de Morena, en Izcalli. Decía, es que, ¿por qué a todos los demás los condicionan? Porque les dan alguna dádiva, porque los ayudan a gestionar, por cualquier tontería. Dice, nosotros preferimos hacer las cosas medianamente, como, dice, porque nosotros pudimos hacer este evento en un lugar más vistoso, donde nos dieran el templete, nos ayudaran. Pero si hacemos algo así, dice, nos agarran y sí lo vas a hacer, pero no puedes poner nada de Morena. O sí lo vas a hacer, pero no puedes dar reconocimientos de Morena o cosas así. Dice, entonces, preferimos hacer las cosas en la medianía en la que podemos nosotros trabajar, pero ser libres de decir y hacer lo que nosotros... pues nuestra visión como miembros de Morena nos permite, ¿no? Y entonces, pues, la verdad, yo también se los reconozco bastante.
Sí. Decía Celsa que, por ejemplo, en el caso de la privatización del alumbrado público, y un ejemplo muy claro de que no se es oposición nada más porque sí o por votar todo en contra, ya había de parte de la fracción de Morena un planteamiento alternativo, ¿no? Platícanos sobre cuál era esa opción, cuál era la propuesta de la fracción de Morena ante ese embate de la privatización.
Pues sobre todo, ya ves que uno de los argumentos era que no estaban capacitados, que ahora eran nuevas tecnologías, y yo decía, bueno, pues capaciten a los, aunque algunos trabajadores me han dicho que ellos están bien capacitados, ¿eh? O sea, no es también tan cierto eso. Pero decía, bueno, inviértanle en capacitación a los que ya están. Inviértanle en la compra de... Porque teníamos 8 torretas, de las cuales nada más funcionaban 2. Y 2 así con alambritos y como podían sacar a las torretas. Me decía uno de allá que luego se quedaban arriba porque subían y ya se atoraba la esa cosa y ya no podía bajar
el jirafa, ¿no?
La canastilla
se atoraba,
o sea, siempre se subían con ese miedo, ¿no? De quedarse arriba porque no servía. Entonces yo digo, todo eso se podría salvar si se invirtiera en equipo. Es caro, sí sabemos la cuestión, pero yo creo que, como dice Andrés Manuel, un recurso bien administrado alcanza para todo.
pero sea, con una partida presupuestal real, ¿no? Porque tú hablaste de 107 millones de pesos. Entonces, ¿no era mejor el haber invertido, como dices, esos 107 millones en la capacitación, en a lo mejor contratar más personal del área de alumbrado público, en haber comprado más vehículos, en haber reparado los que estaban mal, que irse por el camino más fácil, que es lo concesiono, lo privatizo, ¿no?
Yo conozco a personas de Izcalli, de servicios públicos, que incluso pagan el diésel de sus camiones, o sea, ellos como trabajadores, con tal de hacer su trabajo, si no les daban el recurso para el diésel de los camiones, entre ellos se cooperaban y decían, pues vamos a ponerle el diésel al camión para poder dar el servicio. O sea, situaciones así, y que ellos te dicen, claro que lo podemos hacer nosotros, pero pues ya no está en nuestras manos, a nosotros nos recortan el presupuesto, y es, pues si quieres salir a trabajar, échale diésel al camión. O sea, situaciones de ese tipo, que dices, o compren ustedes el cable, ¿no? Cosas así, que dices, entonces sí es el obligar al ayuntamiento a ¿cómo se llama? A concesionar, porque finalmente el recurso sí existe, pero no se les da como debe de ser. Y entonces es de ahí es que no se ve otra cosa más que obligarte a concesionar el servicio, ¿no?
Y hacer más grande la corrupción también, ¿no?
Porque también por allá, pues, va lo del servicio de limpia, ¿no?
Pues de hecho ya son 20 camiones subrogados a una empresa. Que la subrogación, pues, es al fin y al cabo la renta de vehículo, ¿no? Entonces, pues sí, desgraciadamente, pues eso es lo que hay desde el gobierno federal, ¿no? Intentan eso, ¿no? Desmantelar al Estado y pues hacerlo cada vez, entre comillas, más delgadito, ¿no? Pero lo que no adelgazan son los sueldos, ¿no? Lo que no se adelgaza es toda esa... en mi municipio, por ejemplo, el 40 y tantos% es de puros sueldos.
La mayoría del presupuesto se va, sí, al capítulo 1000, ¿no?
Ayer decía algo, igual otra vez saludando a Darío, ¿no? Pero algo muy cierto, dice, es que administrar la casa, ¿sí? Es lo más, lo que debes de llevar, ¿no? Dice, si tú eres padre de familia o dueño de la familia y te recortan el presupuesto por cualquier cosa, dice, que te quedes sin trabajo, te disminuyan, no sé, ¿sí? En lo que, o sea, a lo mejor ya no vas a pagar el cable, ¿no? De la tele, a lo mejor hasta el teléfono, pues lo quito, pero no vas a quitar ni en la educación de tu hijo, ni en la salud. Es lo primero, lo que vas a dejar
ahí. Vas a hacer prioridad.
Exactamente, ¿no? Y aquí el gobierno, lo primero que le dio moche fue a educación y a salud, cuando es todo lo contrario, ¿no? Y aquí, y los gobiernos así son, ¿no? Aquí nos da risa de veras aquí la alcaldesa que tenemos, ¿no? Que prometió que se iba a bajar el sueldo, y lo primero que llegó fue y subírselo, ¿no? Un porcentaje de 70 mil, creo que se lo subió a 120 mil pesos, ¿sí? Wow. Es una de las que más gana en el Estado de México, junto con Denise, porque Denise también está que imparable.
La alcaldesa de Tlanepantla.
Exactamente, la alcaldesa de Tlanepantla.
Las ladies,
¿no? Sí, está cañón.
Bien, pues me gustaría si pudieras darnos alguna conclusión y darte las gracias por haber estado aquí con nosotros, Elsa, sí, por segunda ocasión que vienes a este programa, y nos da mucho gusto.
Pues yo les quiero decir algo, la verdad es que ustedes sí son un apoyo para nosotros, porque cuando crearon este espacio, pues de alguna manera nos ayuda un poco a difundir, y bueno, lo sabemos cerca, que nos apoyen con la difusión de los eventos. La verdad es que sí, pues agradecerle, ¿no? Que estén aquí. Y bueno, yo sé que es un esfuerzo pararse los sábados.
Ya te dije muy tarde.
Sí. Y pues ser constante, ¿no? Porque llevar esto de la radio es así como mucho de constancia, ¿no?
Sí.
Entonces, la verdad, pues sí admiro, porque cuando empezaron, pues tenían poquitos seguidores, pero ahorita sí ya son muchísimos, ¿no?
Sí, vamos avanzando, sí, gracias.
Entonces, esa visión que ustedes le han dado, entonces, pues yo les agradezco tanto, la verdad, yo los siento muy cercano a ustedes cuando estamos por allá y que luego y pasamos cosas así medio, pues sé que hay gente de Morena que está también, y luego así como nos sentimos como solos, ¿no? En los municipios, cada quien en su lucha, Darío, todos los regidores, ¿no? Ahora que fui a un curso de mujeres, mis compañeras regidoras también fueron y estaban platicando, ¿no? De lo que nos pasa en los cabildos y en el momento pues eres tú sola, ¿no? Bueno, yo en el caso con Pileado, pues, gracias a Dios, pero ella sola.
Sí, Nicolás Romero, Hugo Álvarez, se la rifa solito.
También, entonces, pero da gusto, ¿no? O sea, el otro día me decía un regidor, ay, dice, la otra vez llegó tu diputado, dice, un diputado de Morena, y había unas viandas, una comida, pues no se quiso sentar, ¿sabes? O sea, dice, todos están cortaditos con la misma tijera, porque dice, no, que esos son privilegios, ¿no? Digo, ¿y por qué hacen eso? Me decía. Digo, porque nosotros no luchamos a los cargos para tener privilegios, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, me da gusto que a la persona que no conozco, que hizo lo mismo, pues es Morena, y vi a unos chavos también en Saltillo diciéndoles que no querían viajes, en fin.
La dignidad los distingue.
Todo eso, aunque no nos conozcamos, bueno, nosotros sí nos conocemos, pero nos, como que nos guía algo, ¿no? Y eso es lo que es padre, ¿no? Dentro de Morena. Y pues esperemos que nunca tengan ahí alguna mala de mí. Me esfuerzo mucho, bueno, junto con mi equipo, con Omar, con Felipe, con Lulú, Ivette, y el doctor, y todos los que me apoyan ahí en el equipo, pues nos esforzamos mucho, ¿no? Para que terminemos estos 3 años y
nos digan, sin mancha, ¿no?, ni tachadura.
Un saludo también a la señora Ivette, porque sí, ha sido una luchadora social. Mis respetos, Freya y Mezcal.
Sí. Y ves, es ambientalista, pero ruda, más ruda que yo. Pero a veces, ay, calma. Y pero sí, no, pues muchas gracias. Yo les agradezco tanto el espacio y decirles que, pues sí, o sea, los invitamos a lo de las ofrendas porque, pues, los sentimos cercanos, queremos que estén ahí con nosotros y pues muchísimas gracias por participar, les digo, son un apoyo para nosotros. Ay,
permíteme ese folder, por favor, porque sí, antes de que te vayas, yo les quiero presumir a nuestros Radio AMLO ciberescuchas y a quienes nos ven, nuestro reconocimiento a Radio AMLO por haber participado en la exposición de ofrendas. En la exposición de ofrendas, tan amables, nos dieron nuestro reconocimiento, muchísimas gracias, Elsa. Y sí, a ti y a todo el equipo.
Y decirles que fue Radio AMLO porque íbamos dos programas. Iba R4 y iba el...
De Madre Morena Tonatzin, que es de la casa del colibrí.
Nuestro compañero Federico
Camarillo.
Camarillo. Un agradecimiento a toda la familia de Federico que nos apoyó muchísimo, no, de veras. No durmieron por apoyarnos. A pesar que fuimos la más rápida porque llegamos tarde, obviamente. Y pero rápidamente montamos nuestra ofrenda y pues muchas gracias por todas las facilidades que nos dieron, gracias por la invitación, de veras que nos sentimos cada que vamos a Izcalli y nos sentimos en casa. Pues sí, nuestra casa entre los árboles.
Ahí. Sí, pues solo pedirles que igual nos sigan acompañando ahí en lo que hacemos y pues seguir aquí, ¿no? Que primero Dios que todo vaya bien. Yo nada más para concluir ya decirles que sí, o sea, yo creo que no luchamos, bueno, yo llevo 10 años luchando con el licenciado Andrés Manuel y de verdad, o sea, tenemos claro que no luchamos por estos cargos, o sea, estos cargos son momentáneos, tan momentáneos que ya llevamos 9-10 meses. Uh-huh. Necesitamos ver qué es lo que, por lo que luchamos, qué es la transformación del país. Y yo, bueno, a mí me critican mucho, ¿no? Que dicen que porque estoy esperanzada que cuando el Andrés Manuel llegue. Pero de verdad, o sea, en medio ambiente lo hemos visto, o sea, hay mucha gente muy preparada, muchas cosas que se hacen, pero si desde la cabeza no se toman acciones bien claras, todo se diluye, uh-huh. O sea, todo se va por corrupción, por miles de cosas. Entonces yo sí tengo esa fe, ¿no? Y voy a trabajar todo lo que esté de mi parte para que en el 2018 gane Andrés Manuel López Obrador. Y de veras hay un cambio, porque yo puedo hacer las cosas súper bien, pero voy a ser una regidora ahí, focalizada en un lugar, un espacio, y hasta ahí. Yo quiero sentirme parte de ese grupo que vamos todos juntos en Sinaloa, en Chiapas, en todos lados, empujando para que cambie, ¿no?
No, y ya eres parte de la historia, nuestros primeros representantes de Morena, la primera incursión de Morena.
Y la verdad también queríamos darte las gracias porque dices que afortunadamente en este espacio nos ha ido bien, pero pues muchos de lo que nos ha dado impulso son los invitados.
Claro.
Tú fuiste de las primeras que, sin saber qué era, si nos estaba escuchando una persona,
sí,
te invitamos y estuviste aquí, por eso... Y se van a seguir repitiendo las invitaciones. Ya muchas con más gracias. Tiempo ya sí.
Te mandan sí. Saludos Lupita Reyes, Jan de la Rosa, que dice que un gusto tener representantes como tú.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues gracias, Elsa.
No, gracias a ustedes por invitarme cuando me digan aquí.
Sí, sí.
Con mucho gusto serás nuevamente invitada a este programa.
Cada programa un tema de muchos que hay que hablar. Sí, sí. Falta feminicidios, la inseguridad,
sí,
todo
sí,
eso.
Sí, por favor.
Sí, entonces igual nos planeamos para otra ocasión. Sí. Y porque también hay gente que dice que si no va a haber preguntas, normalmente no hacemos preguntas. Aquí en el chat, Sofía García dice que si no va a haber preguntas, desafortunadamente, pues se nos va el tiempo rapidísimo.
No, el tiempo no alcanza.
No alcanza, ¿no? Sí, pues el programa ya vimos, después si hay preguntas, háganlas y después se veremos el modo de responderlas, incluso si hay algunas para ti, pues te las enviamos y ya habrá el modo de responderlas.
Aquí hay una pregunta importante, en el Facebook dice, ¿cómo hacer para afiliarme a Morena?
Ya le contesté que nos contacte
al WhatsApp para darle... seguimiento a su...
Pero es que no sabemos de dónde está escribiendo.
Ajá,
de
no, qué por parte eso, que nos marque el WhatsApp para ver si lo podemos contactar con un comité que esté cercano a ella, dependiendo de la comunidad donde esté.
Ajá.
O sea, contactarla con alguien.
El WhatsApp es 5518-550444. Ese es el WhatsApp. Y denle like a nuestra página R4 Tizapán. Ah, entonces, se despide Elsa.
Sí, muchas gracias
a Elsa Becerril, 13ª regidora de Cuautitlán Izcalli, por haber estado aquí con nosotros en la emisión número 42 de R4 Atizapán. Ahora vamos a continuar con la temática del Estado de México, para lo cual, bueno, aquí voy a pedir la compañía, tanto aquí está el compañero Sergio Cázares, el compañero Sergio Canales.
Buenos días nuevamente.
Bueno. Empezamos con los temas del Estado de México. Sergio Canales, te voy a pedir que nos platiques un poco. Ayer se dio una rueda de prensa con el 13º regidor del municipio de Naucalpan, Darío Rojas Macías.
Ajá.
Tú estuviste ahí, platícanos sí. Qué pasó en esa rueda de prensa.
No, pues muy interesante lo que nos compartió el regidor. Su visión de qué tiene que hacer un regidor, su visión de Morena, su buscar acercarse con la gente. O sea, él no porque ocupa una regiduría ya se desconecta, ¿no? Al contrario, él sigue visitando las comunidades, él sigue acercándose a la gente. Y también, bueno, nos platicó de lo que están ellos proponiendo para el manejo de la basura en Cuautitlán.
En Naucalpan,
de donde él es regidor. Se está proponiendo importar, es una tecnología que viene de China, uh-huh. si mal no entendí, de China, cómo se maneja en China una empresa ya lo que es la basura. Y nos invitó a, principalmente ya para terminar, nos invitó a lo de su
informe
el próximo domingo.
O sea, mañana 6 de noviembre.
Sí.
¿Cuáles son los detalles del informe, Sergio? ¿Mañana rinde su informe dónde? O sea, la gente que quiera acompañar al regidor Darío, ¿dónde puede ir?
Bueno, el informe sí. Va a ser, dice, en cumplimiento del... ¿Quieres leerlo tú, Manuel?
Dice, en cumplimiento del compromiso que asumí de rendir cuentas frente a la ciudadanía de Naucalpan y a quienes con su voto dieron la confianza de ser la voz de Morena de cara al pueblo y en cumplimiento de mi deber estatutario y democrático como servidor del mismo, le hago una atenta invitación al primer informe de labores que presentaré como regidor, un regidor de cara al pueblo, así se va a llamar el informe. Lo va a rendir el regidor Darío Rojas en el Auditorio Isidro Favela del municipio de Naucalpan. El Auditorio Isidro Favela es el que está a un costado del Palacio Municipal a partir de las 9:30 de la mañana. Sergio, ¿qué personajes relevantes de Morena van a estar ahí acompañándolo?
Pues va a estar Jacob Polinsky, ¿no? Va a estar Jacob, seguramente, supongo que también va a estar el secretario de organización, ¿no? ¿Cómo se llama este hombre?
Armando Navarrete.
Va a estar el propio Horacio Duarte, el líder estatal de Morena, según que yo entendí.
Sí.
Delfina Gómez.
Va a estar también nuestra PCN del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.
Delfina Gómez, sí.
Entre muchos otros que es. Yo creo que van a estar ahí con
el vamos a estar, ¿no? Nosotros.
Va a estar,
va a estar R4 Atizapán.
Iba a decir, bueno, y Lilia y Carlos.
Sí,
y
no, vamos a estar todo el equipo de R4
de Atizapán
de Zaragoza.
Aquí sí no quiero dejar pasar la oportunidad. Perdón, Darío, perdón. Pero hay algo que dijo ayer, que nos compartió ayer, que a mí no me gustó.
¿Qué fue?
A mí hay algo que él compartió ayer que a mí no me gustó. Porque decía él que en la investigación que estaban haciendo de esta empresa china para traerse la tecnología, que sí, seguramente debe estar muy interesante, él junto con otros regidores fueron a China.
Uh-huh. Fue una comisión de milicia.
Ellos fueron a China. Entonces, ahí sí no estoy de acuerdo. Lo que él hubiera hecho es mejor mandar a alguien en su nombre a China, algún colaborador de él, pero él no debió de haber ido porque, bueno, desde mi humilde punto de vista, él no debió de haber ido porque entonces ya se va a prestar ataques.
De hecho los tuvo, ¿no? Él los documentó.
Sí, exactamente.
Ya hubo gente que le dijo, te vas a pasear.
Entonces, nomás yo recordando el ejemplo que dio Andrés Manuel López Obrador en los 6 años que él fue jefe de gobierno. Bueno, no viajó a ningún lado, ni siquiera. Digamos, el señor Mancera se ha recorrido el mundo, ¿no? Le ha dado la vuelta al mundo. El licenciado López Obrador no salió de la Ciudad de México en 6 años.
Sí, y es que desafortunadamente entonces, Darío no puede ponerse el letrero de fui a China a hacer esto, porque no todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero él fue a ver justamente lo de la basura, ¿no?
Sí.
Pero entonces, tienes razón, entonces, desafortunadamente se presta a comentarios insidiosos.
Sí, porque entonces la oposición va a decir, pues ya ven, ustedes igual, ¿no? Entonces todos son iguales, y eso es lo que hay que evitar. Entonces sí, sí tiene que dar, yo espero mañana en su informe una explicación más amplia de su viaje a China y bueno, pues ya la etiqueta de su viaje pues ya no se la va a poder quitar.
Sí, desafortunadamente.
Bueno, sí, yo creo que el tema es polémico, ¿no? Uh-huh. Es polémico porque también él dejó en claro que pues fue a trabajar, no fue a cotorrear, no fue de luna de miel, sino que fue a buscar algo que sea de beneficio para el municipio de Naucalpan. Uh-huh, sí. Si bien el punto es que eso se presta siempre a levantar suspicacias, claro, a que se hagan malos comentarios, a que haya gente que dolosamente, por cuestión de interés político, uh-huh, pues diga, mira, por aquí me lo voy a agarrar, ¿no? A lo mejor es a lo que tú te refieres.
Sí, 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 eso es lo que...
Por ahí me lo agarro, ¿no?
Sí, claro.
Se fue de paseo y voy a estar pregonando a los cuatro vientos que ese señor que dice que representa al pueblo de Naucalpan se fue a pasear con su lana de los ciudadanos.
Ajá, sí, claro.
Y de todas maneras, o sea, los de Morena nunca quedaremos bien, porque si se fue, porque se fue. Si no fue, mira, no le interesa. Los demás fueron a ver lo de la situación de la basura y a él no le interesó.
Nosotros trabajan sí, y él no.
Si hubiera mandado a alguien más, sí, pues tuvo que mandar a alguien porque a él no, o sea, seamos claros, a los de Morena de todas maneras los van a estar, como se lo dije ahorita a Elsa, siempre van a tener el reflector encima para ver qué hacen y qué dejan de hacer, pero nunca se les va a reconocer el trabajo.
Así es. Mira, Sergio, y yo creo que yo no me iría tanto por el tema polémico. Creo que también ayer el regidor Darío nos compartió información importante de su labor, de lo que ha hecho. Él ha realizado ya 97 recorridos en diferentes colonias de Naucalpan, y en esas colonias se ha topado con muchas situaciones, con muchas carencias, con mucha falta de cosas que la gente de ese municipio pues está necesitando. Es un municipio que, a pesar de que en su tiempo le llamaban la joya de la corona, porque era el municipio más industrializado del país, pues tristemente el día de hoy es un municipio donde esa industria ya no está, ya son simplemente bodegas, ya se fue la industria prácticamente de Naucalpan. Ha cundido la delincuencia, el desempleo, la falta de oportunidades. En consecuencia, hay un nivel muy elevado de pobreza. Hay gente, nos lo platicó Darío, gente que vive en la pobreza extrema. Él hablaba del caso de una chica que vive en una colonia donde su casa está precisamente al borde de una barranca. Lo que separa a su casa de la barranca es algo así como un pasillo de 50 centímetros. Entonces llega él porque va a hacer ese recorrido, y en ese recorrido pues resulta de que entra a la casa. El papá es un señor que está enfermo, que tiene tuberculosis, lo tienen prácticamente aislado. Es una casa que no tiene ni siquiera
piso,
es de tierra totalmente. El señor tirado en la cama, no tiene empleo. Bueno, complicada la situación. La niña, sin embargo, estudiosa, muy aplicada con la escuela. Y entonces el regidor Darío pues le preguntó qué estaba estudiando y todo, y ya le platicó: no, pues es que aquí ni a luz llegamos, porque ni siquiera mi papá pues tiene la forma de pagar un contrato, hacer un contrato con CFE para que tengamos la energía eléctrica. Pues entonces al irse los rayos del sol, pues quedan a oscuras. Pero la chica, con ese interés de seguir estudiando, y entonces comentaba el regidor, pues le otorgamos una máquina, una laptop, porque ella iba a hacer las tareas a casa de una amiga que le prestaba la máquina, que le facilitaba el acceso a internet. Y con las ganas, además con el hambre de superación de esta niña, pues salía adelante y logró tener muy buenas calificaciones. Entonces el regidor le hizo la entrega de una laptop. Ahora ella ya se va, sigue estudiando en casa de su amiga, pero ya tiene su propia máquina.
Claro.
Y así como eso, muchos ejemplos de apoyos que él ha brindado a la comunidad de Naucalpan. Ahora, además de eso, él también habló, fue enfático en la rueda de prensa con la situación de las formas de hacer política y de la participación ciudadana, que Elsa nos estaba comentando antes de irse, la importancia que tiene que participe la gente. Y que pasemos, lo que decía Darío, que pasemos de la democracia representativa, que es nada más el hecho de que el ciudadano cada 3 años o vote, cada seis años va a emitir un voto, a la democracia participativa, que es, a ver, ¿sabes qué? Aquí entra lo que tú decías, Lilia. Tienes derechos, pero también tienes obligaciones. ¿Quieres tener un mejor municipio, una mejor comunidad? Tú también tienes que participar, tienes que sumarte. Bien. Él trae una propuesta que ya se la comentó al alcalde, y que consiste en que se le dé ya facultades al ciudadano de Naucalpan, dado que hay una enorme cantidad de baches en Naucalpan, de que ya ellos
nada
puedan...
¿Nada más en Naucalpan?
Bueno, por poner un caso, ¿no? Sí, porque digo, por ejemplo, aquí el municipio vecino le llaman Bachistlán Izcalli.
Y nosotros vamos a robarle casi el...
Va, que vuela para lo mismo. Y entonces, lo que él decía es que la propuesta es que se faculte a los ciudadanos de Naucalpan para que ellos mismos puedan tapar los baches, y que a cambio reciban una bonificación en cuanto al pago de sus impuestos por parte del ayuntamiento.
Bueno, fíjate que hablando de eso, aquí en Atizapán, es que yo quisiera ser de Izcalli. Aquí en Atizapán.
Pues casi, ¿no? Tu corazoncito es más izcalense que otra cosa.
Mi corazón está en Izcalli. vecinos de Peñitas hicieron esa, tuvieron esa iniciativa de decir, bueno, nosotros ponemos la mano de obra y que el gobierno nos dé el material para hacer obra pública. ¿Tú crees que les hicieron caso? Y ellos, o sea, decían, y no nada más nos vamos a enfocar a Peñitas, o sea, ellos lo que querían, o sea, bueno, pues por lo menos para que Peñitas se vea decente, nosotros ponemos la mano de obra, ni siquiera pedían un pago, lo único que pedían era que se les diera el material para ellos hacer la obra pública, y no lo hicieron, y iban a hacerlo, dice, ya después lo hacemos como ejercicio en Peñitas y vemos cómo nos funciona y nos vamos a otras colonias. No, o sea, nadie les hizo eco.
No puede ser.
Eso fue aquí en Atizapán.
Claro. Bueno, y decía también el regidor Darío que otro de los puntos importantes de su gestión como regidor de Morena ha sido el no estar de acuerdo con que se incrementen los impuestos y las tarifas a los ciudadanos de Naucalpan. ¿Por qué? Él dio datos duros. Dice que según el Coneval, el 64% de la población se encuentra en algún grado de pobreza. Hay diferentes tipos de pobreza. Hay pobreza que va desde, por ejemplo, pobreza patrimonial, que es que si tienes trabajo, que si tienes para comer, que si tienes para transportarte, pero por ejemplo no tienes una casa propia, padeces de no tener una vivienda propia. En ese sentido tienes una pobreza de tipo patrimonial y llega hasta el nivel de lo que ya les comentaba de personas que sí viven en la pobreza extrema, que no tienen ni siquiera para comer.
Que no sabes si van a comer, bueno, como dice don Sergio, ¿no? Que es un pecado comer 3 veces al día ya.
Sí, aquí en este país, ¿sí?
Daba también el dato de que, de acuerdo con el INEGI, el 9% de la población económicamente activa, pues, es escaso, es solamente un pequeño grupo así, chiquito, reducido, que llega a ganar más de 5 salarios mínimos. El resto de la población, en ese caso estamos hablando del 91% de la población, gana de 0 a 3 salarios mínimos. Entonces, lo que decía el regidor Darío, ¿cómo voy a estar de acuerdo con que entonces suban iniciativas por parte del presidente municipal para incrementar los costos, por ejemplo, en las tarifas del agua?
Sí, por favor.
En cuanto al impuesto predial, todo este tipo de cosas que son las que él ha estado combatiendo y luchando, pues para que haya una equidad, ¿no? Porque hay que partir de esa base de que muchas personas, si no pagan los impuestos municipales, pues no es porque no quieran o porque sean desidiosos. Porque él decía desidiosos, pues desidiosos puede haber en todos los sectores sociales, ¿no? Puede haber incluso gente que tenga mucho dinero, gente que viva, por ejemplo, en Ciudad Satélite, que son empresarios, y que a lo mejor no te pagan el agua o no pagan el predial, pero sí tienen para pagarlo. No se les pega la gana pagarlo, eso ya es otra cosa.
O no tienen tiempo, porque desafortunadamente en nuestra vida tan ajetreada en lo laboral, a veces no tienes tiempo de irte a parar 3 horas, señores, en una fila para pagar tu predio, para pagar tu agua, porque a veces también es eso.
Sí, fíjate que sí tiene mucho que ver. Ha sucedido, por ejemplo, en el organismo de agua, hablando de Atizapán, de aquí, del organismo Zapasa, hay personas que quieren ir a pagar su agua o que han acumulado una cierta cantidad de deuda y van y negocian con el organismo de agua y llegan a un acuerdo. Ok, se te va a autorizar un convenio para que pagues en abonos tu deuda, ¿no? Más el agua que va corriendo de cada bimestre. Uh-huh. Pero que resulta que luego llegan allá y les ponen trabas para pagar. O sea, es absurdo. Sí. Es absurdo que lleguen con el dinero en la mano, con el documento en la mano, y les dicen, ¿sabes qué? Ya no te puedo atender porque ya estás llegando fuera de horario. Oye, pues espérame.
Es el único día que puedo.
Es el único día que puedo. No, sí, pero yo te atiendo hasta las 6. Oye, son las 6:01, pues ya estoy aquí.
Ya estoy aquí, nada más pasa el ¿sí, no?
¿Y qué crees? Pues resulta que no les dan esa
facilidad. Sí, no hay eficiencia a veces en los servicios, desafortunadamente.
Entonces, Sergio, ¿qué quería decir? Como nuestra primera dama, que le pagan el predial hasta en Miami. Caray. ¿Ya viste lo que pasó con el departamento?
No, pues eso está.
El departamento es en Miami que dijo, no, sí, yo le pagué el predial porque ella no puede venir a pagar el predial.
Sí.
Y además le presto mi departamento que está en la parte alta porque cuando viene es mucha gente.
Así es. Carlos, pues ya para cerrar el tema, estamos tocando lo de la rueda de prensa con el regidor Darío Rojas. ¿Qué otro punto tú viste que fue importante del trabajo que él ha realizado?
Bueno, los comentarios que hizo en relación a cómo se ocupan los pues el dinero del pueblo, ¿no? Me dio mucha risa, no risa, ¿no? Sino la acción que ocurrió en ese momento, porque él comentaba de que una vez le hablaron que había unas patrullas querían detener a alguien porque estaba poniendo su losa, ¿no? Y que habían hablado y dice que sí, que fue allá y que tres patrullas del municipio para supuestamente llevar o presentar al dueño de la casa, ¿no? Porque estaba poniendo su losa y que en un supón que no tenía el permiso, ¿no? Pero ahí lo que le llamó la atención es que cuando había un delito o algo y se le llamaba a una patrulla, no asistía ni una. Y ahí, porque ya se querían repartir el pastel, había hasta tres. Y estaba diciendo eso de cómo se usaban los dineros del pueblo y que deberían de usarse diferente. Cuando de repente ahí, al lugar donde estábamos, arriban dos patrullas del municipio de Naucalpan, se bajan como seis personas y se sientan a desayunar, ¿no? Entonces, ahí estaba también el ejemplo, ¿no? Dos patrullas del municipio de Naucalpan, en vez de estar haciendo sus rondines o su trabajo, no, llevando al comandante o a quien fuera, porque no me paré a preguntar realmente, pero se bajan tranquilamente a desayunar y la patrulla ahí de adorno en el en el restaurante, ¿no? Entonces,
bueno, también tienen su derecho a
claro,
señores, claro, pero no con la patrulla ahí
para. Pero es lo que decía Darío, ¿no? O sea, los recursos, el dinero del pueblo, sí, ok, se debe de gastar en las acciones, ¿no? Pero depende cómo y en qué acciones te lo gastes, lo consumas el dinero, ¿no? Entonces sí, la verdad, me quedé con un buen sabor de boca de que tengamos un representante de Morena como Darío en Naucalpan, que se preocupa por la ciudadanía. Habló también de que en un año 97 visitas.
No, así es, ya tocábamos ese punto.
Sí, 97 visitas.
Los recorridos que ha hecho a las comunidades.
No, hombre, la verdad, no cualquiera se dedica a eso. Como le decía aquí, hay regidores que hasta faltan al cabildo, ¿no? O sea, que son de veras una vergüenza, una pena. Pero bueno, y nada más, no sé, ya dijeron bien la dirección del evento de mañana,
ya, Darío. Ya, ya. Okay. Es el auditorio Isidro Favela, que está a un costado del Palacio Municipal de Naucalpan. Exactamente, explanada de Naucalpan. Y ahí va a ser mañana el primer informe de actividades del regidor Darío Rojas Macías.
Ahí nos vemos.
Bueno, yo quisiera, compañeros, si alguien tiene saludos, a quién tenemos en la sala de conversaciones, Lilia.
En la sala de conversaciones tenemos a la familia Unión, a Resistente, ¿Resiste? Ajá.
Resistente.
Sí. Resistente, ¿verdad?
Sí.
Sofía.
García. Saludos, nos mandaron saludar acá nos mandaron saludar de La Pasiega. Excelente.
¡Oh, La Pasiega!
Era un tal Ángel Alba.
Ya, nada más que ya debe muchos pasteles.
Gracias por acompañarnos, Ángel.
Sí, un saludo también a Mauricio Villalpando y a toda su familia, por favor, porque nos está viendo, nos está escuchando. Y no sé.
Ángeles, ¿tienes saludos?
Bueno, quería saludar a algunas personas del Facebook, pero estoy hasta acá. Pero sí tengo a Félix Reyes, Magali Ramos, José Valdotano, Gildardo Flores, Gloria Alfaro, muchas gracias por todo tu apoyo. Sandra, a Xochitl Zagal, a Del Valle Cuitláhuac, a Evi Esnaya, y un saludo muy especial a Fátima y a Lucy y a don Raimundo Canales.
Gracias.
Y a Emalicia Canales que nos están viendo, a Abel Cerrillo también.
No, yo quiero darle un agradecimiento muy especial a Félix Santana, a Miguel Alvarado y a Guadalupe Medina, que nos firmaron nuestro libro de La Guerra que nos Ocultan. De verdad, muchas gracias por abrir este espacio a todos los, a los mexicanos, porque ellos están dando a la tarea de ir a donde los llamen a hablar sobre este libro que habla sobre la, el problema de Ayotzinapa, que todos deberíamos de leer, porque de verdad son, es un tema muy crudo, pero que si permitimos que esto esté sucediendo, pues estamos condenados a que nos arrebaten nuestro municipio, nuestra libertad, digo, nuestro municipio, nuestro país, nuestra libertad, y a ser esclavos en nuestra propia tierra, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a Félix, a Miguel y a Lupita.
¿Hay anuncios?
No.
¿Tenemos algún anuncio?
No, pues ya lo de mañana, tiempo, no. Ya no da tiempo.
Además de lo del regidor.
No. Ya se dio.
Y lo que salga en la semana lo publicamos en R4 Atizapán. Ustedes ahí se pueden informar de eventos y situaciones que pasan en el Estado de México en la página de R4 Atizapán. Visítenla, por favor.
Bueno, ya para darle la palabra a don Sergio Cázares, que fue nuestro candidato a diputado federal plurinominal, nada más quisiera yo mandar un saludo especial a mi amiga Gaby Hernández, que el día de mañana es su cumpleaños. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo, Gaby. Ojalá que la pases de lo mejor. Adelante, don Sergio.
Gracias. Buenos días nuevamente. Mira, yo traía un tema que es de vital importancia para mí y creo que para el país, que es lo de las pensiones. Estabas hablando, abordaste muy positivamente el hecho de que gran parte de la población vive, podríamos decir, en la miseria, porque ganan de 1 a 2 salarios mínimos, o 3, y estos a su vez son muy pocos, son los que tienen trabajo. No estamos considerando al número de personas que no tienen empleo. Otra de las cosas con las que quería iniciar es, pues, que dice, hay una frase que dice, hay que comunicar lo que se piensa que es la verdad, pero decirla bien, porque las verdades mal dichas hacen tanto daño como una mentira.
Wow.
En eso se ha reflejado nuestro trabajo, el trabajo de ustedes. Obviamente mi participación quiere dejar bien en claro que aquí se está tratando siempre de decir la verdad, y con bases, con fundamentos, con todo, para que el día de mañana no se diga, no, pues es que nada más se ponen a hablar y nada más, sin fundamentos, al menos por lo que me respecta. Quiero ser bien claro en esto porque el país está a punto de irse, como dice nuestro líder, al despeñadero. ¿Por qué? Bueno, pues porque el 15% de la población adulta apenas cuenta con el sistema de ahorro para el retiro, 15%. Y este no es suficiente, porque de ese 15%, nada más el 3%, traduciéndolo al 100, el 3% del 100 tiene lo suficientemente ahorrado para poder sobrevivir en una forma digna en su retiro. De tal suerte que lo que están administrando los fondos de ahorro para el retiro no está funcionando ni va a funcionar, amén de que ya dispusieron del dinero, y en realidad no es una cosa que vaya a beneficiar al trabajador que está ahorrando. El ejemplo lo tenemos, no estamos mintiendo, el ejemplo lo tenemos en Chile. Este sistema de pensiones fue copiado de Chile, porque en tiempos de la dictadura chilena se implementó y se hizo esto. Y en Chile, ahorita, el día de ayer, antier y el día de hoy probablemente, hay manifestaciones en las cuales están en contra de las pensiones, porque los que ya están en este régimen no les alcanza para maldita la cosa. Son las pensiones que ya ni siquiera llegan a $400 anuales, que en pesos traducidos allá, pues son una bagatela en realidad, no les funciona. De tal suerte que el sistema de pensiones no está pensado en proteger a la población. El sistema de pensiones, no me queda duda, que no queda ni satisface de las necesidades, ni seguridad, ni dignidad de las personas. El sistema de pensiones se encuentra pensado en favorecer a las manejadoras de las pensiones. Las manejadoras de las pensiones incluso presentan estados financieros de una magnitud que espanta, porque al año ellos ganan enorme cantidad de dinero y los pensionados jamás se ve reflejado algún incremento en sus pensiones sustancial como ellos manejan. Ellos manejan miles de pesos en ganancias y el pensionado jamás se dice, oye, hoy gané, no sé, a lo mejor, ya no digamos, el 10, no, el 5% que superaría la inflación. O sea, si en términos reales la inflación fue de 3.5, ellos ganarían el 1.5, ganando el 5, pero ni siquiera están pagando lo que es la inflación. Por el contrario, muy seguido están llegando ejemplos de que la persona decía, yo tenía 300,000 pesos ahorrados y ahora me envían un comunicado donde tengo 200, y lo único que te dicen es, pues es que perdimos 100,000 pesos. Entonces eso en realidad no debería de estar sucediendo. Ahora, en el país estamos pidiendo préstamos al por mayor, préstamos que no se reflejan en ninguna infraestructura. ¿Por qué no nos hemos estado apoyando en las pensiones? ¿Por qué, por ejemplo, si ellos dicen que la Comisión Federal de Electricidad va a tener participación privada o que Pemex va a tener participación privada, no se forma una cooperativa con base en los fondos de pensiones y se apoya a Pemex y se dice, órale, vamos a trabajar? Y si ellos consideran, y que así es manejado cualquier proyecto petrolífero, es negocio bien manejado. Lo que pasa es de que Pemex, pues ya sabemos la historia, le han puesto en la torre todo el tiempo, y ahorita pues ya lo están rematando a precio de ganga. Esto es en cuanto a las pensiones. No quiero dejar pasar por alto, de todas las agresiones que ha sido objeto nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador, en su famosa 3 de 3, principalmente de Ricardo Anaya, y que es dirigente del PAN. Ahora, es muy extraño que una vez que hay 18 personas de cierto grado en dentro del PAN, que firman una carta donde le exigen que se declare si realmente va a ser candidato a presidente de la República o no, y que deje de estar usando su puesto para ello. A mí me queda claro que aquí en este enjuague que traen de lo de Anaya, es una cosa que se sabía y se sabe siempre. Anaya no creo que tenga un año en Estados Unidos su familia sin que se supiera que estaba haciendo estos viajes y que pagaba $3,500 de renta y $24,000 por las colegiaturas de sus hijos, y que todo esto con gastos de allá, de estancia y avión y todo, sume $5,500,000 al año.
¿Quién pompó? Como dice el líder Andrés Manuel, ¿no?
Sí, efectivamente, tocayo. Pero esto sí debería de... O sea, esto es de... Entre ellos es voz populi. Ellos saben qué es lo que está haciendo Anaya. Lo extraño es que ahora se dé a conocer. Ahora que están entre ellos por la pugna de la candidatura para la presidencia de la República. Y por el otro lado, el INE le dice a Moreno Valle que retire sus espectaculares y que deje de hacer su publicidad en la revista, disfrazando la publicidad en la revista, porque quiere también ser candidato. ¿Quién queda incólume? ¿Quién queda inmaculada? ¿Quién queda libre de toda culpa?
Margarita.
¿Adivinaron?
Pues sí. ¿Adivinaron? Entonces, eso no es una adivinanza.
¿Quién es el que está, desde mi punto de vista, haciendo todo esto? Pues Calderón. La gente de Calderón está metida en esto hasta tuétano. quiere desbancar a todos los posibles rivales de su esposa, y es por eso que se están filtrando todas estas cosas. Lo de que Anaya no tenga los 5,5 millones y no los haya declarado en su 3 de 3, bueno, pues eso ya lo sabemos.
Claro.
Es como Ochoa, Reza Ochoa, el del PRI, también tiene ingresos no declarados, millonarios. Vean la vida que se da, estaban en el Gran Premio de la Ciudad de México. El cuate este traía una chamarra que vale 5,000 pesos, una de Ferrari. Mi hijo la vio allí y dijo, no, esa chamarra, a ver cuánto vale. Valen 5,000 pesos las chamarritas. Y el boleto costaba, creo que 40,000 pesos. Entonces van él y su esposa, son 80, son 90, se gastan 100,000 pesos con una facilidad fantasmagórica.
Porque no sabemos.
Y además ahí estaba Lozano, o sea, había mucha gente de la política metida ahí, pero nuestro líder fue a ver un partido de béisbol en el cual lo invitaron, y le invitaron los boletos, y viajó en avión en línea económica, y ya vieron, todo mundo se escandalizó, no es posible, ¿cómo? ¿Por qué? ¿A qué horas? ¿Quién pompó? Como dice este...
Pues ya más preciso, don Sergio, cuando dice todo mundo se refiere a la mafia del poder.
Bueno, supongo, claro, ¿no? claro, los que están interesados en el negocio, en que esto... en que esto no avance como Morena. La mano que mece la cuna, sabemos quién es. La mano que mece la cuna, pues es Salinas y toda su gente. Esto lo ha dicho hasta el cansancio nuestro líder Andrés Manuel. Y de pilón también se conjuga todo de que Peña Nieto va al ITAM y premia a Felipe Calderón en el ITAM. ¿Y quién es? Bueno, ¿qué es el ITAM? Bueno, pues el Instituto Tecnológico es el propietario, para empezar, es Balleres. Balleres fue el que le dieron la presea a Belisario Domínguez el año pasado, y que ahora con toda dignidad el maestro Pablo González Casanova rechazó, no la presea, la nominación. Porque la universidad lo había nominado y dijo, no, espérense, yo a esa cosita no le entro, porque eso está de veras muy, sí, valga la palabra, cachondeado.
Exacto.
¿Sí? Y por ahí escuché, y de buenas fuentes, que la familia de Belisario Domínguez está tratando de intervenir para que ya no le pongan el nombre a esa presea, porque ha llegado a tal grado la denigración de que de veras ya es un...
Es una burla,
ya. Un mártir, sí, un héroe nacional.
Solo falta
mártir
que se la den a Fidel Velázquez con moto, ¿no?
Claro. Quiero agregar que lo más grave de todo esto, una de las cosas más graves de las que estás denunciando, Tocayo, es que el señor Felipe Calderón está buscando la reelección a través de su esposa.
Claro.
Entonces, pero esto es gravísimo, parece que no tenemos memoria histórica. Pues hasta hubo una revolución pidiendo la no reelección. ¿Cuántos mexicanos no murieron en esa lucha armada, ¿no?
Sí.
Por una de las demandas, una de tantas, que era el sufragio efectivo, que todavía estamos detrás de eso en Morena, y en contra de la no reelección. Y sí, este señor Calderón está buscando la reelección.
Desfasada, pero entonces, reelección al fin y al cabo.
Sí, claro.
Sí, bueno, para concluir mi participación, dentro de lo que ya había yo comentado aquí en este espacio que me hacen favor de otorgarme a ustedes, es de la debacle que estamos implementando también gracias al gobierno que dice que no se levanta todos los días pensando en joder a México. De 5,600 agroindustrias que se dedicaban a la producción de arroz, hoy nada más quedan 2,000. Ya no existen, más de la mitad ya no existen. Y las importaciones se dispararon 313%. Dentro de la presente administración nada más. Este cereal, que es el que ocupa el cuarto lugar en consumo aquí en el país, tiende a desaparecer su producción. De ahí que no me vuelvan a decir que porque Trump tosió el dólar sube. no tenemos dólares suficientes para importar todo lo que nos comemos y todo lo que nos gastamos en gasolinas y demás en serio. Esa es la verdad. No producimos absolutamente nada y nos hacen falta los dólares. Bueno, ya para concluir, estoy concluyendo ya hace rato. Mi frase final, no quiero dejar pasar. El problema con el mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que la gente ignorante está llena de certezas.
Excelente frase.
Sí, la verdad, muy bien.
Nos deja pensando. Gracias, don Sergio Cázares, por su participación.
Gracias por
dejarme. Ya nos vamos a ir. Le vamos a ceder la estafeta al Morral de Macario.
Hoy no hay Morral de Macario.
Hoy no hay Morral de Macario.
Así que esperen hasta las... esperen hasta las 11 para pues estar con el Inge Varguitas, Cuasimiro y John Travolta en la Cuasi Resistencia. No se pierdan ese gran programa porque de verdad ahí aprendemos mucho y aprendemos a ser quien somos sin caretas. Muchas gracias por...
Bueno, pues muchas gracias, compañeros de la mesa, don Sergio.
Gracias a ustedes, gracias al público. Espero que me sigan permitiendo participar en este programa.
Nuevamente gracias a la invitada que tuvimos el día de hoy de lujo, a la regidora Elsa Becerril Miranda. Y bueno, pues nos vamos a despedir con el hashtag que ha sido el emblema de este programa. Vamos a terminar nuestra emisión número 42 de R4 Atizapán, la voz de la resistencia civil pacífica. Una, dos, tres.
¡Que nadie decida por ti!
Muchas gracias, nos vamos. Hasta la próxima. Nos vamos con esto que es Elsa Becerril Miranda y su promo. Y Morena Atizapán en defensa del petróleo.
Un saludo, Jimo, qué bueno que nos estés viendo.
Sí. ¿Listo?
Cada semana te brindaremos las herramientas para que puedas desarrollar tu potencial y alcanzar tu felicidad. No lo olvides, todos los martes tenemos una cita a las 10 de la mañana. Solo aquí, por Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea. ¡Se siente! ¡Aquí se va! Movizará desde el salar ardiente y mineral.
Hola, soy Isaac Montoya, secretario nacional de jóvenes. Te invito a que escuches por Radio AMLO la voz de la resistencia civil pacífica R4 Atizapán. Todos los sábados de 8 a 10 y juntos estaremos rompiendo el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Rompamos juntos el cerco informativo, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO, que nadie decida